En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 15 de octubre de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito como cada día a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a los líderes, a los presidentes, primeros ministros de los distintos países que conforman los 27, los países, 27 países de la Unión Europea, proponiéndoles que haya ideas innovadoras para afrontar el fenómeno de la inmigración, y sobre todo el fenómeno de la inmigración ilegal. Y una de esas propuestas es algo que ya está haciendo en su país Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Es algo que defiende, por ejemplo, Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría y que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, del Consejo de Europa. También se hace en Eslovaquia, en Austria o en los Países Bajos, donde los partidos más votados, que suelen ser partidos de extrema derecha, están también a favor de esta manera de controlar la inmigración, estableciendo centros de acogida fuera de nuestras fronteras. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace Italia? Por explicárselo a ustedes. Lo que hace Italia es que tiene un acuerdo con Albania y envía allí cada X tiempo un determinado número de inmigrantes. En las últimas horas ha enviado a 16, por ejemplo. Eso tiene varios problemas. Tiene un problema económico, de entrada. A Italia, cada inmigrante que envía a Albania le cuesta la friolera de 18.000 euros por cabeza. No está mal, ¿eh? 18.000 euros por cabeza, aparte de el dinero al que ha llegado, del acuerdo al que ha llegado con Albania para invertir allí, para darle dinero a Albania. Tiene otro problema que se llama derechos humanos. Si estas personas han venido a Europa con una clara intención de vivir y trabajar aquí, y nosotros lo que hacemos es echarlos. Los mandamos a países a los que, en fin, no sabemos tampoco muy bien cómo los van a coger y qué va a ocurrir con ellos allí. Y sobre todo, tiene un problema ideológico. No, tú no te puedes quedar aquí porque no eres como yo. Eso se llama racismo y se llama xenofobia. Los tres son problemas importantes y graves. Es verdad que la inmigración es un fenómeno que a la gente que le preocupa, aquí ya lo hemos visto en los últimos sondeos del CIS. Pero debería abrirse un debate serio y muy reflexivo sobre cómo les garantizamos sus derechos y cómo contribuimos y ayudamos a esas personas que vienen de otros países porque pasan necesidad a tener un futuro mejor dentro de nuestras fronteras, porque además les necesitamos. Si es que Europa envejece y Europa necesita mano de obra extranjera para hacer buena parte de los trabajos que nosotros ya no queremos hacer.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine, de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches. El gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir el déficit en un 1,6% en 2028.
El gobierno ha enviado a la Comisión Europea el plan fiscal estructural para los próximos 4 años, que está ligado con las nuevas reglas fiscales. Este plan recorta el déficit hasta el 1,6% en 2028, mientras que sitúa la deuda pública de ese año en el 97%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que el plan es compatible con la sostenibilidad del estado de bienestar, ya que prevé que el gasto crezca un 3,4% en el periodo 2025-2028.
En resumen, es el esfuerzo para ir corrigiendo el déficit y mantener ese elemento de sostenibilidad en nuestra deuda, y que esta sostenibilidad sea compatible con un crecimiento robusto, se traduce en una senda de crecimiento del gasto. Esta senda de crecimiento de gasto, en promedio, durante los 7 años durante los cuales tendrá lugar este esfuerzo, es un crecimiento del 3%, que si nos centramos en el periodo del plan, es decir, del 25 al 28, es un crecimiento promedio del 3,4%.
Aunque el plan está previsto para los próximos 4 años, el periodo de ajuste de las reglas fiscales se va a prolongar durante 7 ejercicios, por lo que en 2028 el Ejecutivo tendrá que presentar otro documento con sus previsiones para el periodo desde el 2029 al 2031. No obstante, ha adelantado algunas de estas cifras. Prevé que el déficit baje hasta el 0,8% en 2031 y la deuda lo haga hasta el 90,6%. Este plan a medio plazo viene acompañado de un programa de reformas e inversiones que justifican la extensión del ajuste fiscal. Aunque no se conocen los detalles, el ministro ha hecho referencia a la reforma fiscal que tendrá lugar en el marco del quinto desembolso de los fondos europeos.
El Consejo de Ministros también ha aprobado varias medidas para tratar de hacer frente a la crisis de la vivienda.
El Gobierno ha aprobado el reglamento para los alquileres de corta duración con la creación de un sistema de registro único en esta materia. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Este reglamento que estamos impulsando lo que pone son las claves para incrementar la información disponible en torno a los alquileres de corta duración con un registro único en el que sin el cual no se podrá llevar a cabo la comercialización en plataformas. Es decir, todos aquellas viviendas turísticas de temporada o comercialización de habitación que no cuenten con este registro, que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse.
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva convocatoria del bono alquiler joven, dotada con 200 millones de euros. Se trata de una medida acordada con las comunidades autónomas y que ha abierto nueva brecha en el seno del gobierno entre el PSOE y Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta medida va a agravar el problema de la vivienda y va a beneficiar a los propietarios.
Creo que si no son tiempos de parches, no vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas. Somos claras. Creemos que en este momento de emergencia nacional en la vivienda hay que intervenir el mercado de la vivienda.
Sin embargo, Rodríguez ha tratado de quitar hierro al asunto, asegurando que no le preocupa la tensión con sus socios de gobierno y recordándoles que esta medida forma parte del acuerdo de gobierno.
Sobre la tensión, a mí la única tensión que me preocupa es la del precio del alquiler, porque es la que sufre la ciudadanía, y desde los gobiernos y desde luego yo como ministra lo que trato de dar es respuesta a ese sufrimiento de la gente, haciéndolo pues como hoy hemos hecho, con medidas que entre otras cosas persiguen dar respuesta a muchos fraudes con los que hoy se están encontrando ciudadanos que están buscando un piso de alquiler en cualquiera de las grandes ciudades españolas.
También considera que no es una buena medida el Partido Popular. La vicesecretaria de Igualdad y Política Social, Ana Alós, ha cargado contra unas políticas en materia de vivienda que dice no ha servido para nada.
Son claro ejemplo de precisamente lo que no hay que hacer para facilitar el acceso a la vivienda, y lo que está claro es que este gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas de vivienda que tiene este país. Además, incluso hemos visto que sus propios socios tampoco lo quieren, cuando también habían sido los que habían firmado lo mismo en su acuerdo de gobierno. En definitiva, tenemos un gobierno que no gobierna.
El Consejo de Juventud de España también se ha cuestionado la eficacia del bono de alquiler, asegurando que solo el 0,7% de las personas de entre 18 y 35 años se han beneficiado de la medida.
Además, el Gobierno ha aprobado 78 millones para la financiación de pymes y jóvenes.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos líneas de financiación que suman 78 millones de euros para pymes y jóvenes emprendedores. Una financiación que se dará en forma de préstamos participativos y que se destinará a unos 431 proyectos empresariales innovadores con una inversión inducida estimada en 94,6 millones de euros.
Y la inflación baja en septiembre hasta su tasa más baja en 3 años y medio.
El IPC final de septiembre en España se modera al 1,5% interanual, 8 décimas menos que el mes anterior, por el abaratamiento de los carburantes y lubricantes. La inflación de los alimentos se recorta 7 décimas hasta el 1,8%, la tasa más baja desde septiembre de 2021. La subyacente, por su parte, se sitúa en el 2,4%, 3 décimas menos que el mes anterior. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Las buenas noticias referidas a la confirmación del dato de crecimiento de los precios del 1,5% en septiembre, que tiene además hoy con el detalle de los componentes también un elemento muy positivo relativo a los alimentos, del 1,8% de crecimiento, que es la tasa más baja de los últimos 3 años.
No obstante, la tasa de inflación general podría rebotar a cierre de año, según ha advertido en Capital Radio Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
Las subyacentes en Europa y en Estados Unidos también están más cerca, generalmente más cerca del 3 que del 2. Eso significa que las generales, por ejemplo, la americana, o sea, Estados Unidos está en 3,2, en la eurozona está en 2,7, en España está en 2,4, un poquito más baja. Eso significa que las tasas generales van a rebotar un poquito hacia el 2,5-3%. Y hay que estar preparados para ello, porque gran parte del descenso de la inflación de los últimos meses ha sido por petróleo.
Alberto Núñez Feijóo se ha reunido hoy con el secretario general de UGT para debatir su ley de conciliación.
Pepe Álvarez ha defendido durante su reunión con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y le ha pedido que acompañe a la medida. Además, ha rechazado el banco de horas propuesto por los conservadores para poder flexibilizar la jornada laboral, asegurando que la legislación actual ya contempla este tipo de mecanismos para poder hacer jornadas irregulares.
Para nosotros el debate está en la reducción del tiempo de trabajo. No estamos hablando de una reducción del tiempo de trabajo que vaya de las 40 horas legales a las 37 y media, porque en realidad la media del país está entre 38,2 y 38,3, y por tanto lo que sí que estamos hablando es de una tradición que siempre ha habido en España, que es que legalmente, en la medida en que la jornada laboral real va bajando, hay un acompañamiento para que la legal vaya en esa dirección.
Además, el líder sindical se ha comprometido a remitir al Partido Popular observaciones y aportaciones a la proposición de ley sobre conciliación que ha elaborado la formación. Asimismo, le ha pedido a Feijóo que apoye en el Congreso el último acuerdo de pensiones firmado entre el Gobierno, sindicatos y patronal. Por su parte, la vicesecretaria de Igualdad y Política Social del PP, Ana Alós, ha calificado el encuentro de productivo y ha destacado la importancia del acuerdo en el marco del diálogo social.
Agradecemos de antemano su disposición para tratar un asunto que preocupa a millones de españoles, como es el de la conciliación, llegando siempre a acuerdos sin recurrir a la imposición y respetando el marco del diálogo social. Esta ronda de contactos iniciada con los agentes sociales queremos que se mantenga en el tiempo y que tenga una continuidad en el futuro, así lo hemos establecido.
Alós ha señalado que las medidas sobre flexibilidad laboral se tendrán que aprobar a través de la negociación colectiva y ha admitido que en el caso de las pymes necesitan más tiempo para adoptarlas.
El Gobierno ha tachado de broma la querella del Partido Popular por basarse en testimonios anónimos.
El Gobierno considera una broma la querella que ha presentado el Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal en el marco del caso Coldo. Y es que considera que se basa en los testimonios de dos personas anónimas. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El colmo de la ironía, digo el colmo de la ironía porque nos enteramos que presentan una querella desde una sede que está financiada con dinero B. Pero fíjense, este anuncio para mí es un claro ejemplo, si me permiten, de cómo funciona la máquina del fango. Conocemos en primer término que hay una página web que publica una información de testimonios anónimos, una noticia que es recogida por el Partido Popular, amplificada y llevada y puesta a disposición por la justicia. Y todo esto lo hace el Partido Popular, el Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica, de la Kitchen, de la Perla Negra y así hasta 38 causas pendientes de juicio.
Por su parte, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que su formación presentó esta querella tras dar veracidad a las afirmaciones del empresario anónimo. Le escuchamos en una entrevista para Catalunya Radio.
Nosotros no hemos hablado con él, pero le puedo asegurar que tenemos información. ¿Qué debería hacer un partido político, en este caso un partido de la oposición como el Partido Popular, si mañana Catalunya Radio desvela un caso de corrupción y cuenta usted en sus micrófonos que un empresario le ha contado, y además tiene usted un audio en el que el empresario relata cómo entraba en la sede de un partido político con bolsas de dinero? ¿Qué debe hacer un partido político en la oposición? Interesarse por esa denuncia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esa información a la que le damos la veracidad razonable? Ir a un juzgado y solicitar que sea investigado. Yo creo que esto entra dentro de los cánones y del procedimiento normal en un Estado de Derecho y una democracia.
Sémper ve poco creíble que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desconociera las andanzas de su número 2 del partido. Una opinión que comparte con Podemos. El coportavoz de la formación, Javier Sánchez Serna, ha reiterado que Sánchez debe dar muchas explicaciones.
Sería hipócrita decir lo contrario cuando se trata de la corrupción que afecta al Partido Socialista. Por eso creemos que el Partido Socialista, comenzando por el presidente del gobierno, tiene que dar muchas explicaciones todavía. Y además en función de lo que vamos conociendo.
Mientras tanto, el gobierno ha rechazado la idea del Partido Popular de convertir el Pleno del Control al Congreso en un debate monográfico de corrupción, una propuesta que ha tenido el respaldo de todos los grupos parlamentarios menos del gobierno.
La mesa del Congreso desoye al Senado y manda al Boletín Oficial del Estado la ley de convalidación de penas.
La mesa del Congreso ha mandado la ley que convalida las penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y que beneficia a los presos de ETA directamente al Boletín Oficial del Estado. De esta forma, desoye el veto y la devolución del texto por parte del Senado, gracias a la mayoría en la mesa de PSOE y Sumar. Una medida que ha defendido el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
En su ensucia, que algo queda, utilizan dos cosas. Una es al Senado, al que han convertido en una especie de Génova 2. Vamos a ver. Ayer el Senado no puso un veto a la ley, porque para votar un veto hay que presentar un veto. Y no se presentó. Por lo tanto, es imposible que el Senado votara un veto porque nadie lo había presentado. Lo que hubo es una votación en contra de una ley. Pues muy bien. Como no hay veto, al Boletín Oficial. Y se han enfadado mucho, ¿eh? Y han montado un Cristo, pero igual está mal dicho. Y han decidido no participar y no votar. Vamos, esto es como el niño que dice, pues ahora me enfado y no respiro.
Por su parte, el Partido Popular ha calificado de inaudito que la mesa del Congreso haya dado por aprobada la norma.
La justicia ha condenado al expresidente Eduardo Zaplana a 10 años de prisión.
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exministro del Gobierno de Aznar y a expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, a 10 años y 5 meses de prisión. Lo hace al considerarlo culpable de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el caso sobre fraudes en la concesión de las ITV. Además, estará 17 años y 10 meses inhabilitado para empleo y cargo público, otros 3 años para el ejercicio de su profesión y deberá pagar una multa superior a 25 millones de euros. El actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado su respeto a las resoluciones judiciales, aunque ha subrayado que todavía no es una sentencia firme.
Hombre, como presidente de la Generalitat, pues no me resulta indiferente esta sentencia a otro expresidente de la Generalitat. Bueno, pues como siempre decimos, hay que respetar las resoluciones judiciales, además en un momento en el que también no son firmes y por tanto el proceso es susceptible de continuar. Pero máximo respeto, como siempre, a las resoluciones judiciales, faltaría más.
Además, la sala ha condenado a otros 5 acusados en el caso apenas de entre 1 año y 3 meses y 7 años y medio de prisión.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con alzas del 0,67% y se ubica a los 11.930 puntos, liderando las subidas en Europa, que despide la sesión con signo mixto. Destacan las alzas de IAG, que crece un 4,84%, seguido de Aena y Endesa. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 3,51%, seguido de ArcelorMittal y Repsol. En el continuo, Farmamar se ha disparado un 32%, tras anunciar buenos resultados de su fármaco Zepzelca para el cáncer de pulmón de célula pequeña. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,89% en los 18.336 puntos. El S&P 500 también baja, lo hace un 0,61% en los 5.824 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,6% en los 42.809 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Venezuela porque su presidente Nicolás Maduro ha anunciado cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras las presiones de la líder opositora al ejército para que se rebelasen por la democracia. Maduro les ha recordado que la misión sigue siendo garantizar la independencia, seguridad y paz del país. Asegura Maduro que las Fuerzas Armadas venezolanas son antiimperialistas, antiapellidos, anticolonialistas y totalmente populares.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, vaya día, ¿eh? Tenemos de todo.
Sí.
Títulos en bolsa disparados un 25%, petróleo cayendo,
sí.
Gobierno hablando, madre mía.
Fíjate que hace una semana yo estaba particularmente preocupado por lo que podía pasar con el tema de la guerra allí en Oriente Medio y sobre todo esas subidas del precio del petróleo, y hoy, bueno, parece que las cosas se, por lo menos en ese sentido, se encarrilan. Obviamente esto no justifica nada ni que nadie entienda esto como una alegría por algo que es horroroso y que está causando miles de muertos, ¿no? Pero bueno, al menos en ese aspecto hemos conseguido salvar momentáneamente un riesgo, ¿no? Una incertidumbre.
Bueno, desde el punto de vista humano, por supuesto, porque a mí,
claro.
No acabo de entender los ataques de Israel a las zonas, a las localidades y poblaciones cristianas en el Líbano, ¿no? Que al final dices, bueno, pues es que no deberían ser esos los objetivos, aunque digas que uno de tus objetivos viaja en coche y está por esa zona. ¿Qué sucede? Mira, todo tiene que ver con las elecciones americanas, Federico. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Es muy importante mantener el precio del petróleo controlado y Estados Unidos le ha pedido a Israel que el petróleo lo deje tranquilo, porque si se atacan zonas, puntos estratégicos desde el punto de vista energético de Irán, pues esto va a acabar repercutiendo en un precio del petróleo, y de hecho era lo que estaba cotizando el petróleo, ¿no? Con la subida, claro. pues la escalada, hoy se conoce que solo va a atacar otro tipo de objetivos militares, principalmente. El precio del petróleo cae 4 y pico%, y bueno, pues nos da un poco de tranquilidad. Lo que pasa es que, fíjate, hoy estaba echando un vistazo a cómo estaba el precio del petróleo cuando se anunció en España el impuesto a las energéticas, el extraordinario, ¿recuerdas?
Uh-huh.
Estábamos en pleno desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el verano del 22, cuando Sánchez lo anuncia en el Congreso, el petróleo está por encima de $100. Pero es que un par de meses antes, junio o mayo, había estado en los 120 o rondando los 120. En ese momento decíamos, bueno, pues a lo mejor un impuesto temporal puede tener sentido. La cuestión es que los impuestos temporales nunca son temporales, se quedan. Y hoy hemos confirmado con el ministro que los impuestos temporales a la energía, con un petróleo, ojo, por debajo de $75, frente a los 100, más de 100 que cotizaban en el año 2022, los impuestos extraordinarios al petróleo se quedan, y a los bancos.
Uh-huh. Pues de impuestos tenemos que seguir hablando, sin duda.
Sí,
porque el gobierno lo tiene difícil, ¿no?
Bueno, el gobierno le ha enviado a Bruselas su hoja de ruta para reducir la deuda y el déficit. Uh-huh. Y la manera de reducir el déficit y la deuda a lo largo de toda esta década, lo que queda, y hasta el año 2031, pues es limitar el gasto para poder. Oye, está muy bien, ¿eh?, los objetivos de déficit y de deuda que se marca el gobierno, porque el objetivo es tener un déficit del 0,8% en 2031. Federico, increíble. 0,8% de déficit, a ver si es verdad. Y bajar la deuda al 90,6% del PIB para entonces. Cada año se marca una posibilidad de gasto en función del ajuste de las cuentas, pero en definitiva tenemos un problema. Mira, si el gasto solo se puede subir de media en todos estos años hasta 2031 un 3% para cumplir con uh-huh. Bruselas, la manera y sabiendo que la mayor parte del gasto en España se va a pensiones, bien por un lado, y por otro lado, que hemos llegado a un compromiso en el marco de la OTAN de llevar al final de la década la inversión en defensa al 2% del PIB, es decir, uh-huh. pensiones y defensa tienen que incrementar sus partidas. Si en global cada año de media solo puedes aumentar el gasto un 3%, no me salen las cuentas. Hay
nuestras partidas que no pueden aumentar el gasto, salvo que, lo que tú has dicho.
Salvo que suban impuestos, solo que pongan más impuestos, ¿no? Y parece que por ahí va a ir... Que va por ahí la cosa, ¿no? Por la de que van a subir unos más los impuestos. Bueno, en fin, el gobierno sabrá lo que hace y lo que y lo que se juega, ¿no? Con eso, pero evidentemente es uno de los aspectos que más rechazo generan en la sociedad.
Te lo voy a rebatir. Vas a decir que no te crees el CIS, ¿no?
¿Cómo que no me...?
No, te pregunto si el CIS te lo crees o no, Fede.
Sí.
Porque te voy a tirar de CIS.
Sí,
porque
sí,
quiero decirte, una cosa es que en determinados medios de comunicación...
Sí, sí me creo.
...económicos,
sí,
en tertulias económicas, sea un tema de queja la presión fiscal en España y los impuestos que se pagan en España, o que los empresarios pues manifiesten públicamente y verbalicen su oposición, bien, a los impuestos. Pero cuando nos vamos al CIS y vemos cuáles son los principales problemas que tienen los españoles, ni muchísimo menos están los impuestos, ¿eh? Bajan bastante.
Ya.
O sea, no es una preocupación generalizada. En el país sí, pero te lo digo porque hace poco comentamos el último CISCO, la inmigración, en primer término como problema de España, ¿no? Pero luego a cada uno, de manera personal, la inmigración no era el problema que le afectaba. Y esto pasa también con los impuestos. Nosotros podemos hablar de impuestos, ¿no? Y comentarlo porque es nuestro negociado. Pero, Federico, que no es el principal ni mucho menos problema de los españoles, ¿eh?
No, yo no he dicho eso, ¿eh? Tampoco he dicho eso. Lo que he dicho es que, evidentemente, es un asunto que no genera muchas simpatías.
Eso sí.
Claro, no es algo que a la gente le agrade, ¿no?, que le suban los impuestos, y más en esta situación. Fíjate.
Pues, yo qué sé, depende, porque si sintiéramos que por a cada euro que pagamos de impuestos el retorno que tenemos en el estado de bienestar merece la pena... No, pues la sensación sería otra. A mí lo que me preocupa es que, mira, al final, el estado de bienestar, ¿con qué impuestos se mantiene? El principal es el IRPF, el principal. Y eso sale del dinero que se lleva Hacienda, de los trabajadores y de las nóminas más altas o más bajas, ¿no? Y luego ya nos vamos al resto. Luego ya nos vamos a sociedades, tenemos otra serie de impuestos. Para que realmente tú aumentes la recaudación de manera significativa, como para aumentar el gasto de manera significativa en un estado,
¿a dónde te tienes que ir?
Porque si tú te vas a las rentas de más de 600.000 euros al año, tampoco vas a recaudar tanto.
No.
¿A dónde vas? ¿Qué tocas? ¿Qué impuestos tocas?
Nos toca para la clase media, como siempre, ¿no?
Claro, ese es el problema, que al final se acaba estableciendo algún impuesto que parece que no, pero que a la postre... el impacto real sea, que nos acabe derivando a la clase media o supuesta clase media, ¿no? Porque nos han hecho creer que somos clase media y a lo mejor ahí andamos. No estamos en riesgo de pobreza, pero la cosa no va tan bien como
por
nos
cierto,
han hecho pensar, ¿no?
Uno de cada cuatro, ¿no?
Bueno, es que tenemos hoy datos que hablan de la pobreza o de riesgo de pobreza, mira, mejor, ¿vale? Voy a adecuar las palabras. Tenemos datos que nos hablan de riesgo de pobreza en España. Más de una de cada cuatro personas en España, el 26,5% estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto no quiere decir que estén en pobreza, ¿bien? Es riesgo de pobreza porque vas muy, muy apretado, pero oye, que esto también genera tensión, esto también genera estrés, claro. Que cuando estás en llego o no llego, qué puedo hacer y no puedo hacer, a lo mejor acaba teniendo un impacto negativo en los más jóvenes, en los niños que hay en una casa, ¿no?, por la tensión que ven, esto acaba derivando en el pluriempleo también, ¿no?, porque es la manera de conseguir ingresos, pero a la vez que se publicaba hoy este informe con datos de Eurostat, nos daba a conocer el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, y la Fundación Ramón Areces, datos de pobreza extrema, que esto sí que ya es real, ¿no? Y la pobreza extrema en nuestro país se encuentra en el 8,8%. Son datos un poquito retrasados de 2021. Ha bajado la pobreza extrema en España. Sí. El problema es que el 8,8% de la población vive en la pobreza extrema. Es gravísimo, ¿eh?
Es una barbaridad, sí. Es
que somos un país del G20, que somos una potencia, una de las principales economías europeas. O sea, a ver, que ostras, el 8,8, Federico. Casi una de cada 10 personas en pobreza extrema. Queda trabajo, por hacer.
Claro que queda, efectivamente. Oye, dos apuntitos para terminar. Uno, Francia, IPC, 1,1%. ¿Esto qué significa para ti?
Bueno, estoy alucinando porque no se recordaba nunca en la serie histórica desde 1990 que cayese tanto la inflación de un mes a otro. La caída ha sido espectacular, superior al 1% y deja el IPC en el 1,1. Yo creo que esto anticipa. Además, tenemos semana de Banco Central Europeo con Christine Lagarde hablando y a ver qué dice sobre la inflación. Yo creo que algo se olía el Banco Central Europeo con los datos de inflación. Influye, por supuesto, la evolución del precio del petróleo, pero yo creo que lo que indica CB uh-huh. es que viene una contracción del consumo y si no estancamiento. A lo mejor contracción es una palabra muy radical. Estancamiento del consumo, porque donde primero se nota es en los precios. Mira, esto es como lo del precio de la vivienda, ¿no? Que seguimos a vueltas con el tema de los 200 millones de Sánchez, que eran una prórroga y no eran nuevos por los del presupuesto y todo esto. Bien, al final, ¿por qué el precio de la vivienda no para de subir en España? Porque hay demanda, ¿no?
Uh-huh, claro.
La demanda, las ganas de comprar, de consumir, es un factor crucial y determinante para que un precio evolucione al alza. Si uh-huh. los precios no suben y los precios se están estancando y se están moderando y se llega a una inflación del 1,1%, que oye, es óptimo, ¿eh? Ojalá el coste de la vida no subiera nunca. Pero ¿qué nos está diciendo de fondo este dato? Que la gente está estancando el consumo, ¿no? Que lo está parando. A ver en qué queda. Ojalá que no vaya... Que no vaya a otra pantalla, a la pantalla de la recesión, que es donde está Alemania.
Efectivamente. Y lo otro que te quería comentar, Farmamar.
Disparada en bolsa, más de un 25%. Dice que los estudios en fase 3 para el tratamiento del cáncer de pulmón han tenido resultados positivos estadísticamente significativos. Es verdad que la fase 3 es una fase más avanzada en el desarrollo de un fármaco. Ojalá esta historia acabe bien por los casos de cáncer de pulmón que hay en España y en el mundo. La compañía se dispara porque, como todo salga bien, imagínate las ventas que puede tener, aunque luego lo tengan que aprobar las diferentes autoridades de medicamento en diferentes países. Solo una advertencia. Farmamar es un título reincidente. Es un título que en muchas ocasiones ha anunciado, tengo estudios prometedores, que luego han quedado en nada. Entonces, desde un punto de vista de bolsa, de inversión, de dinero, simplemente un warning o una advertencia, que cuando invirtamos en una compañía entendamos en lo que invertimos. Si es una compañía de un sector que tiene volatilidad, que seamos conscientes para que luego nos llevemos las manos a la cabeza, ¿vale? Porque en el caso de Farmamar nos ha pasado muchas veces, recordad, uh-huh. cuando estábamos teniendo los primeros casos de COVID, que tenía tratamientos y luego eso todo quedó en nada. O sea, qué cuidado, sobre todo un mensaje de cuidado y de cautela, oye, y ojalá salga adelante un fármaco para el cáncer de pulmón.
Clara Blanco, mañana más lupa, aquí en El Balance, que ya es miércoles mañana. Buenas noches.
¡Hala! ¡Vivan los impuestos, Federico!
Eso, arriba. No.
Ya veremos, lo contaremos aquí.
Lo contaremos.
Vamos, hombre.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? El balance de los deportes con Paco Llorel.
Paco Llorel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Federico. Muy buenas. Buena nit.
Buena nit. Bueno, vamos con ese partido que está a punto de empezar en 10 minutos, ¿no? Me parece que es contra Serbia.
Sí. Correcto, en Córdoba se juega el partido. Uh-huh. España tiene el 11 preparado con muchas novedades, muchos cambios, muchas bajas. Y bueno, curiosamente, los tres grandes equipos de la Liga Española, Madrid, Barça y Atlético, no tienen ningún futbolista en el 11 inicial de España. Raya en la portería, Pedro Porro, Vivian Laporte y Cucurella, que uh-huh. vuelve al equipo en la defensa, Zubimendi y Fabián por delante, Oyarzabal, Merino, Baena y Morata, Álvaro Morata como punta. Este es el equipo de España que si gana ya se asegura la clasificación como campeón de grupo. Es la cuarta jornada de la Liga de Naciones contra Serbia. España, recordemos, no conoce la derrota y el único partido que no ha ganado, curiosamente, ha sido contra Serbia en el debut de esta competición.
Esto por lo que respecta al partido de hoy. Por cierto, como tú decías, con bajas importantes en esa selección. Pero tenemos otro partido de selección, este caso el de la sub-21, con un resultado importante.
Bueno, es contra la Malta. Sí. Siempre cuando decimos Malta siempre nos
acordamos del 12-1 aquel. Ya, sí.
¿Ves? El año, claro. En diciembre del 83, anda, no te digo más, Federico.
O sea, tú y yo no habíamos nacido y Lorena ya ni te cuento.
Bueno, yo tenía ya...
Sí, ya habíamos nacido, sí.
Mis primeros
hacíamos por ahí cosas, sí, efectivamente.
Sí. Bueno,
tú no te acuerdas, ¿no, Lorena, de ese partido?
Sí, no,
¿tú
me faltaban 20 años por nacer. Fíjate.
Bueno, pero has oído hablar de eso.
Sí,
ah,
eso
bueno,
sí,
vale, claro. Sí, porque ese partido es como, no sé, es algo así como parte de la historia de nuestro, sí, de nuestro país, pero... Y curioso,
es una gesta que además, fíjate, gesta, yo creo que sí. Simplemente recordar que cuando se produjo aquel 12-1 inesperado que metió a España en la Eurocopa del 84, que luego llegó a la final y la perdió contra Francia en el Parque de los Príncipes, pero era un poco también lavar la mala imagen que un año antes habíamos dejado en el Mundial que se jugó en nuestro país, que bueno, fue muy decepcionante. Pero bueno, lo que íbamos, la selección sub-21 se ha impuesto por 6-0 contra Malta esta tarde. Uh-huh. En el partido se ha jugado en Algeciras y el gran protagonista ha sido Samu, que es delantero que estaba en el Atlético de Madrid, que se ha ido al Oporto, que está destacando y que ha marcado 4 goles en la primera parte. Luego lo han sustituido, pero ahí ha dejado ese póker goleador y la verdad es que bueno, pues se ha convertido en el gran protagonista de este encuentro.
Oye, esto por lo que respecta al fútbol. Luego volveremos al fútbol, pero con otra historia. Euroliga, que también está jugando, también se está jugando esta semana.
Sí. Tenemos ahora mismo un juego, pues un partido muy atractivo porque se está disputando en Vitoria el choque entre dos equipos de nuestra liga, el Baskonia dirigido por Pablo Laso contra el Real Madrid. Ha empezado hace pues apenas 7 minutos, partido muy igualado. El Madrid está, recordemos, en un mal momento. Ha empezado, es el peor inicio de la liga en los últimos 20 años y bueno, y en la Euroliga tampoco le va demasiado bien. Empezado el torneo, pero bueno, está a mitad tabla y vamos a ver sobre todo ante un Baskonia que dirigido por Pablo Laso está con los mismos números que el equipo madridista, un partido ganado y un partido perdido. De momento el torneo no ha hecho sino comenzar, aunque destaca el Estrella Roja de Belgrado, que es líder con 3 victorias en 3 partidos, no conoce la derrota y lo ha ganado absolutamente todo.
Y tenemos que hablar de Mbappé. Y no precisamente por algo positivo, ¿verdad, Lorena?
Sí, la Fiscalía Sueca ha confirmado que se ha abierto una investigación por una violación contra el jugador del Real Madrid en el hotel en el que se alojó la semana pasada. Mbappé ha salido rápidamente a desmentir estas informaciones y ha insinuado que la publicación de esta información tiene que ver con el litigio que tiene con el Paris Saint-Germain por los 55 millones que supuestamente le debe el club al delantero.
Pues, y por cierto, Lorena, no hemos comentado nada de esa propuesta de sanción al Atlético de Madrid.
Sí.
Son 2 partidos.
De cierre total.
Durante 2 partidos. Me parece exagerado, pero bueno. En fin.
Sí, a mí también, sinceramente.
Me parece. Supongo que no será eso.
Hombre, a ver, yo ya me espero cualquier, sí, cosa, cualquier cosa del tema de los comités, pero yo creo que sí que es justo cerrar la zona donde se produjo la incidencia en aquel partido. Eso para mí es innegable. Los tres partidos me parecen lógicos. Otra cosa es cerrar todo el campo.
Me parece una barbaridad.
Eso me parece una barbaridad. Porque además, bueno, yo no estuve, pero he escuchado a gente que estuvo, que dejó constancia de que incluso recriminaron a los espectadores o a los aficionados que estaban en ese fondo su comportamiento. Así que es pagar justos por pecadores.
Terminamos aquí. Paco Lloré, Lorena Ruiz, gracias. Mañana más deportes en El Balance.
Hasta mañana.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. Sí es posible. Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Fede. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un martes más aquí en nuestro Sí es Posible. Voy a presentar a nuestra invitada. ¿Puedo?
Venga, África, claro que sí, por favor. Que
África,
es un honor.
África Valdivierso, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
A ver, Ana, lo digo bien. África es nutricionista.
Sí, está tan nutricionista.
¿Vale? Y más cosas. Esto ya me lo dices tú.
Y muchas más cosas. Esto ya te lo digo yo.
Vale.
Bueno, buenas noches, África. Bienvenida. Así es posible. Para mí ya sabes que es un súper honor que estés aquí con nosotros hoy en la radio. Y bueno, África, por supuesto, es nutricionista y tiene una trayectoria enorme. Lleva 15 años dedicándose al mundo de la salud, acompañando a muchísimos pacientes y sobre todo pacientes relacionados con el sistema digestivo. Y quería traerla aquí porque, fíjate, que muchas veces, y en conversaciones que he tenido recientemente, Fede, la gente me pregunta, oye, Ana, pero, cuando salimos por ahí a comer, es que somos lo que comemos, es que somos lo que comemos. Y a mí aquí hay una cosa que, cuando hablo con África, siempre le damos mucha importancia, ¿no? Entonces, esta pregunta no podía dejar de traerla aquí a la radio y que alguien con esa experiencia tan profunda y con tantos años nos responda a esta pregunta. ¿Somos lo que comemos? ¿Realmente somos lo que comemos, África?
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Claro que
pues
sí,
mira,
África.
Este tema es apasionante. Es apasionante porque es lo que hemos escuchado siempre. Somos lo que comemos, ¿no? Todo el mundo lo dice. En realidad, si lo pensamos, nuestro cuerpo es un 70% agua. Y todo lo que comemos, venga del mar o venga de la tierra, es en un porcentaje mínimo un 60% agua. Es decir, si somos un 70% agua y todo lo que comemos, venga de donde venga, es un 60% agua, ¿de verdad esa frase es correcta? Yo creo que es una frase que nadie se plantea, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, hay veces que pensamos, bueno, por aquí me está diciendo, se escuchará. Muchas veces me preguntan, pero realmente entonces si somos, tú has dicho un 70, pero estaremos hablando que casi un 78% más o menos aproximadamente de nuestro cuerpo está formado por agua, ¿no? Entonces, si esa cantidad es tan importante, quizá tenemos que empezar a cuestionarnos si realmente eso es así, ¿no? Entonces, tú como experta en nutrición, que tienes una experiencia brutal en esto, nos puedes decir, oye, pues sí o no, ¿no? Hay como esas creencias, ¿no? O quizá mitos.
Aquí vamos un poco a lo de siempre, ¿no? Son las creencias. Es cómo nos educan, lo que nos enseñan. Entonces, claro, nosotros tenemos, en el mundo desarrollado, tenemos muy interiorizado que vamos a la cocina, abrimos el grifo y tenemos sí. agua corriente. Uh-huh. Ese agua corriente ya se preocupan los ayuntamientos y el sistema sanitario de que cumplan con los mínimos de salubridad para que podamos consumirla. Y es verdad que dependiendo de la zona en la que estemos del país, tenemos agua de mayor calidad o agua de menor calidad, ¿no? Pero uh-huh. Aquí es cuestionarse el ir un poquito más allá. Esto es igual que pues cuando empezamos a interiorizar el concepto de producto ecológico, ¿no? Pues con menos... Uh-huh. con menos
pesticidas. Ese es un tema muy importante, ¿eh? Uh-huh. Este que estás diciendo ahora, porque claro, cuando hablamos de tema ecológico ya la gente sabe, ¿no? Empieza a preguntar. Claro. O sea, como tiene que ver con la nutrición y con lo que comemos, sí. ¿no? Exacto. Pues es como vamos a preguntarnos si lo que esté comiendo tiene más pesticidas o no y hasta qué punto lo ecológico o no tiene sentido, ¿no? Y fíjate que la gente se cuestiona esto, pero no se cuestiona la cantidad de agua que es. Bueno, eso es un tema a tratar, ¿no?
Claro, nos cuestionamos la ecología del alimento sólido, uh-huh. pero no nos cuestionamos la ecología del alimento líquido.
Claro.
Porque es muy importante el lo que metemos a nuestro cuerpo, sea sólido o sea líquido. Entonces es muy importante tener esta conciencia, ¿no? Tomar conciencia uh-huh. de uh-huh. todo eso que nos metemos. Nosotros tendemos los fines de semana, ¿no? Nos gusta ir al campo, nos gusta estar en contacto con la naturaleza, hacer senderismo, montaña, irnos a navegar, quien tiene cerca la costa. Entonces, si nos estamos planteando el cuidar nuestro bienestar estando en contacto con la sí. naturaleza, ¿por qué no nos cuestionamos el estar en contacto, meter a nuestro cuerpo todo eso que es bueno para nosotros y no todo eso que está adulterado con aditivos, con azúcar, con que si refrescos, que si zumos, que si demás? Entonces es muy importante tener presente qué estamos metiéndonos al cuerpo, igual que lo que respiramos. O sea, iba a ir a esa parte de nos vamos a la naturaleza uh-huh. para liberarnos un poquito de la polución de la ciudad, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Es importante lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, todo. Pero uh-huh. tenemos muy interiorizado lo que pensamos también. Totalmente, súper relacionado. Es que está ahí, es esa creencia que nos han inculcado desde pequeñitos con esa educación de ir a la cocina, sí. coger un vaso y llenarlo de agua del grifo. Y bueno, pues hay que investigar un poquito e intentar buscar lo que es bueno para nosotros. Igual que buscamos el producto sólido ecológico, otras cosas.
Y África, ahora que estamos hablando de... Bueno, tú eres experta en nutrición y tienes muchísima trayectoria, sobre todo que es que tus pacientes están relacionados con el sistema digestivo. Quiero preguntarte algo muy relacionado con esto. ¿Qué opinas? ¿Que nuestro sistema digestivo es el primer cerebro o que no? Esto en relación a la ciencia, ¿no? Lo que se dice últimamente, sí. lo que se comenta sobre qué comemos, qué no comemos.
Sí,
en relación. Y cómo el origen o no está de la mayoría de las enfermedades que conocemos, perdón, en nuestro sistema digestivo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto que tienes mucha experiencia?
Pues últimamente oímos hablar mucho de que el aparato digestivo es el segundo cerebro. Uh-huh. Esto dependiendo de la especialidad de cada uno y dónde se mueva cada uno, obviamente el cerebro es cerebro. Es el que manda las señales a todo nuestro sistema nervioso, a todos nuestros órganos para que funcionen y cumplan con sus funciones, que funcionen bien. Pero sí. el aparato digestivo, efectivamente, es una parte muy importante del funcionamiento de nuestro cuerpo, porque es el que se encarga uh-huh. de llevar a cada célula de nuestro cuerpo lo que necesita para funcionar, incluido el propio cerebro.
Cierto.
Si no uh-huh. alimentásemos el cuerpo, uh-huh. nuestro cerebro no tendría combustible. Si nuestro cerebro no tiene combustible, no está hidratado, sobre todo hidratado, uh-huh. y además alimentado por esa parte de hidratos que necesitamos, proteínas, todos esos nutrientes que el cuerpo necesita, obviamente no va a funcionar como tiene que funcionar, no va a mandar bien las señales, pero sí, se podría decir que bueno, que yo los pondría un poquito a la par, están ahí de la mano, trabajando juntos, uno y otro.
Mira, África, este programa se llama Si es posible.
Claro.
Entonces, claro, yo quiero que hagamos aquí unos consejos, unos tips que tú puedas dar con todas las expertas que tienes en nutrición y sobre todo llevando a la mesa la pregunta de hoy de ¿somos realmente lo que comemos? ¿No? Entonces, me gustaría que enfocáramos si es posible y cómo influye, cómo nos alimentamos, ¿vale? O cómo nos hidratamos, en este caso que estábamos hablando de que somos un 80% de agua,
¿Cómo influye en nuestra vida, en hacer que las cosas fluyan, en hacer que las cosas se puedan conseguir, que los objetivos de vida, personales, etcétera, todo se logre? ¿Tiene alguna relación de lo que estamos ingiriendo en nuestro estado anímico, por ejemplo, o en nuestra consecución de objetivos?
Por supuesto, es muy importante. Nosotros, es muy importante tomar alimentos, que creo que en alguna vez lo has comentado ya, que no tengan etiqueta. Es muy importante. Los alimentos que no tienen etiqueta son los que no están procesados, son los que vienen de la naturaleza. Los pimientos, los calabacines, la calabaza, la patata, todo eso, pues es el alimento que no tiene etiqueta, ¿no? Y es lo que más deberíamos consumir. Estamos muy acostumbrados a llegar al supermercado, coger la lata de conserva, coger pues alimentos procesados que nos ahorran mucho tiempo, pero que merman muchísimo nuestra salud. Entonces, y el tema de la hidratación y los líquidos entran directamente también en esa cuestión.
¿Qué tres cosas nos podrías decir, por ejemplo, África? Tres cosas, tres alimentos o no, que nos ayuden a tener una buena salud a nivel digestiva y sobre todo también que nos den y nos aporten realmente esa energía que necesitamos para llevar a cabo nuestro día.
Energía positiva.
Sí, aquí es lo que antes me he ido un poquito en la anterior pregunta, no te he contestado mucho en la parte anímica. Es que es muy importante lo que acaba de decir Fede, ¿no? La parte positiva de las cosas, ¿no? Es que la mente nos lleva a consumir un tipo de producto u otro. Y eso va mucho en función de los conocimientos que tenemos en esa educación alimentaria que recibimos, que no recibimos en realidad. Entonces, es muy importante la parte anímica, el ser consciente de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. En esta cuestión de salud, de pura salud, ya sabemos todos que consumir azúcares en general no nos ayuda. Lo que hace es inflamar nuestro sistema digestivo el primero, y todo eso conlleva inflamación generalizada de todo nuestro cuerpo. Entonces, es
incluso el cerebro, ¿no?
Por supuesto.
Que muchas veces dicen, no, es que tu cerebro necesita azúcar. Pero el azúcar genera inflamación.
Claro, pero azúcares que no lleven etiqueta. Azúcares que encontramos en la fruta, por ejemplo. Sí, que tampoco hay que abusar de ella, pero es el azúcar bueno, efectivamente. También los hidratos, pues como la patata, todo eso lo conocemos. ¿Qué no tenemos que consumir? Pues harinas refinadas, todo lo que son cereal refinado, todo eso pues tampoco nos ayuda, aunque sea hidrato también, ¿vale? Pero bueno, principalmente los azúcares es muy importante mantenerlos a raya para que no se inflame nuestro sistema digestivo ni el resto de nuestro cuerpo. Y tomar antioxidantes, que es muy, muy, muy importante porque antes...
Tomar antioxidantes.
Sí,
súper importante. ¿Qué función tienen los antioxidantes?
Pues mira, los antioxidantes en la salud juegan un papel súper importante para que nuestro sistema inmune esté fuerte. Los antioxidantes son... componentes incompletos que tenemos en nuestro cuerpo, que lo que hacen para completarse es atacar a otros que tenemos sanos, por así decirlo. Entonces, si tenemos células completas, por así decirlo, y células incompletas, las que están incompletas lo que van a hacer para completarse es atacar a las células que están completas, debilitando nuestro sistema inmune. Eso se llaman radicales libres, los que no están completos, ¿vale? Entonces, los antioxidantes lo que hacen es compensar esos radicales libres. Están completándolos sin que ellos debiliten nuestro sistema inmune atacando a nuestras células completas. Es una manera fácil de explicarlo para que todo el mundo lo entienda sin meternos en mucho tecnicismo, ¿vale?
Entonces, O sea, tenemos que procurar tomar antioxidantes para que precisamente... nuestro cuerpo funcione mejor.
Pero espera, ¿cómo cuáles?
Vale. Bueno, pues a nivel de comida, ¿qué tenemos, África, de antioxidante?
Pues mira, a nivel de comida, lo que más conoce... Bueno, en parte sí, en parte no. Están unos límites que no son oxidantes, pero no están límites antioxidantes. Antioxidante, por ejemplo, sería el té verde. Sería la vitamina C de la naranja.
El té verde.
Los arándanos, lo que son frutos rojos, el brócoli, tienen concentraciones de antioxidantes pues más altas que otros alimentos. Eso en cuanto a la parte sólida de la alimentación. Pero estamos hablando de que somos un 70% agua y es importante también tomar antioxidantes de otra manera. Hemos dicho que nos vamos a la naturaleza para respirar aire puro, porque la polución nos oxida. Entonces, si lo que comemos nos oxida, lo que bebemos nos oxida, lo que respiramos nos oxida y nuestra forma de pensar nos oxida porque eleva nuestros niveles de cortisol, el cortisol alto, hemos oído a Marian Rojas hablar muchas veces
cortisol de mal,
el cortisol porque nos inflama, pues claro, tenemos que buscar todos los remedios posibles para consumir los máximos antioxidantes posibles. Ya hemos puesto ejemplos sólidos y ejemplos de otro tipo. Pues en este caso os puedo dar el dato del hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es el antioxidante más potente que existe y se puede consumir de forma efectiva en el agua o por terapia aspirada. Lo que pasa es que por terapia aspirada es más complejo, es más difícil. Esto es como cuando nos tendrían que poner una bombona de oxígeno, ¿no? Estamos más limitados.
Interesante.
Es muy interesante esta cuestión. Esta cuestión, pues bueno, es muy interesante, muy importante y cada
vez... Y muy desconocida, porque muy desconocida, porque, por ejemplo, si hablamos de arándanos, sabemos la mayoría de los que estamos aquí que de los oyentes que los arándanos son antioxidantes y que el té verde también es antioxidante.
Sí, el té verde, el té matcha, etcétera,
que, claro, el té matcha también, pero claro, qué cantidades nos tenemos que tomar, ¿no?, para generar o compensar, por lo menos, todo aquello que en el día a día generamos a través de lo que hemos dicho, ¿no?, de la respiración, de los pensamientos, de muchas cosas, ¿no? Y es muy, muy interesante. ¿De esto hay data científica? ¿Se conoce algo sobre esto, África, o no?
Sí, sí, hay muchos estudios científicos que, además, bueno, muchas farmacéuticas están invirtiendo ya en estudios sobre hidrógeno molecular porque es muy, muy, muy potente para muchos tipos de enfermedades con las que convivimos de forma constante. Entonces, bueno, es un gran desconocido, pero que no tardará en hacerse conocido porque hay grandes empresas estudiando sobre
ello. Y tú eres experta en ello, de hecho por eso estás formamos parte de un proyecto en el que estamos juntas y compartiendo información y compartiendo a la gente todo esto, o sea que me pregunten y ya os pongo en contacto con África, que es maravillosa.
Simplemente sí, bueno, es dar información, estamos en un programa de radio simplemente pues para comunicar a la gente pues una información determinada. Habéis estado hablando de deportes, de economía antes con la compañera que era galleguiña, que te has despedido con ella, que yo también lo soy.
Siempre decimos buenas noites, sí.
¿Sí?
Claro, Laura es gallega, evidente, claro.
Sí, pues eso, entonces, pues es muy importante comunicar a la gente, darle una información para que sean un poquito más conscientes y que se hagan ciertas preguntas, ¿no? Igual que sabemos que los alimentos procesados o ultraprocesados y precocinados no son buenos,
son malos.
Tenemos otra parte importante que es toda la parte de bebidas en el supermercado, que es muy grande. Y que es la base de nuestra célula, el agua, y es muy importante también cuestionarse ciertos aspectos de la alimentación en cuanto a la alimentación líquida, no solo la sólida.
Bueno, somos agua en un 80%, así que muchas gracias, África, por haber compartido este ratito con nosotros, habernos inspirado y habernos hecho cuestionarnos que si somos más que agua, ¿no?
Y a ti también, Ana, que te espero la semana que viene, más si es posible.
Sí. Y nos vemos allí en el plato.
Y nos vemos aquí en el plato, claro que sí, África, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte y haber pasado este ratito contigo.
Muchísimas
un abrazo,
gracias a los
cuidaros.
Gracias, gracias, Mateo.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquila. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de Transforma España. Reyes Escolano, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy tocan nuestros jóvenes de Transforma España, más con un temazo.
Temazo, es cómo ser artista y no morir en el intento. Y tenemos aquí a dos jóvenes que ahí están peleando por ello.
Además, tengo que decir que han venido exprofeso, los dos de viaje... o sea que, sí, que gracias, viene de verdad, gracias sí, a los sí, dos muy por agradecido. El esfuerzo.
Y además vienen de la mano de Talento para el Futuro. Talento para el Futuro ya es viejo conocido y amigo sí. de la Fundación y de Capital Radio también. Y luego voy a contar lo que hacen. Pero primero voy a introducir a nuestros dos invitados de hoy. Quique Labián. Hola, buenas noches, Quique.
Hola, bienvenido. Buenas noches.
Es artista y director en la Compañía de Artes e Innovación Social Cubo, que luego nos hablarán de Cubo también, donde trabaja por la equidad cultural en términos de derechos culturales. Desde esta organización impulsa iniciativas que a lo largo del programa nos va a ir contando. Ha colaborado con organizaciones del sector social, por un lado, como Ashoka, Fundación Tomillo, los TED Talks, también con entidades culturales, como su participación en el panel de expertos del Museo Thyssen y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas o la Fundación y Nina Caraso, y también con empresas en sus estrategias de innovación social y cultural, como Google, Lexus, BBVA o Fundación Banco Sabadell. Además, es Acumen Fellow 2022 y tutor de emprendimiento e innovación en la Escuela Reina Sofía, en nuestra querida Escuela Reina Sofía, donde acompaña a jóvenes a generar proyectos de transformación social a través de la música y, como divulgador, ha participado en espacios como Aprendemos Juntos de BBVA, ese espacio tan estupendo que tiene, la verdad, BBVA, los TED Talks, cuando ya no esté, de Movistar Plus y Radio Nacional de España. Pero, más allá de todo esto... echa de menos estar en el escenario, y eso es lo que más me ha gustado de su currículum. Me gusta actuar.
Lo demás es irrelevante. Esto,
además, esto bueno, es está muy bien, pero lo importante es esto. Le gusta actuar, le gusta mucho bueno el anime japonés y su fruta favorita es el mango, que él no sabe muy bien si esto tiene algo que ver con... pero nunca se sabe. Y por otro lado tenemos a Guillermo Rodríguez. Buenas noches, Guillermo, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Guillermo es pianista, es un pianista clásico español, reside en Bruselas, de allí ha venido para estar esta noche con nosotros. Y aparte de su carrera como intérprete, lleva más de 9 años implicado en la mejora de la educación artística superior, la cultura y la situación de los jóvenes artistas. Es cofundador de la Federación Nacional de Estudiantes de Música y actual miembro de los grupos de trabajo de innovación curricular e incidencia política en la Asociación Europea de Conservatorios y en el European Music Council. Además, es miembro individual de Culture Action Europe y evaluador de calidad en Music o Music.
No sé lo has pronunciado perfecto.
Ah, vale. Music Quality Enhancement, ¿no? Y desde 2022 es responsable de políticas culturales en Cubo, que ahora también nos va a hablar, y desde 2023 responsable de incidencia política en el European Performing Arts Students Association. Y como decía, voy a hablar, Talento para el Futuro es quien nos ha traído estos invitados, y Talento para el Futuro es una organización muy querida para la Fundación Transforma España también, uh-huh. y bueno, que ya hemos hecho algunas cosas juntos. Es una organización de la sociedad civil que impulsa a la juventud para transformar la sociedad. Entonces tiene mucho que ver con nosotros porque también transforma. Creen que la juventud debe estar en todos los espacios y su objetivo es crear puentes entre política y juventud, empoderando a las nuevas generaciones, que mucha falta hace, y haciéndoles partícipes de las grandes transformaciones futuras en España. Y ha venido también a acompañarnos, y hay un momentín, Elsa Arnaiz, que es su directora general. Le queremos dar la bienvenida. Buenas noches, Elsa.
Buenas noches y muchísimas gracias, Reyes, por esta pedazo de colaboración, además aquí en Capital Radio con Federico, que bueno, efectivamente somos viejos conocidos y muy felices de poder colaborar. La verdad que a mí me hacía mucha ilusión, ¿no? Porque no siempre tienes la oportunidad de dar ese espacio a la juventud, ¿no? Para que puedan contar sus proyectos vitales, para que comenten también no solo los proyectos, ¿no? Sino muchas veces las dificultades. En este caso hablaremos de la cultura, de ser artista. Y cuando nos propusisteis esta colaboración, lo que nosotros realmente queríamos hacer era traer alianzas de Talento para el Futuro, ¿no? Porque Talento para el Futuro no es nada sin las alianzas que la componen, ¿no? Tenemos más de 90 alianzas de la sociedad civil, entre las que está la Fundación Transforma España y entre las que está también Cubo, ¿no? Entonces, hoy tenemos aquí a dos muy buenos amigos míos con los que trabajamos mano a mano en muchísimos proyectos y realmente, pues, son unos cracks en lo que hacen, ¿no? Y me hacía mucha ilusión comenzar esta serie de programas, ¿no? Pues con una alianza tan importante como para nosotros, que es Cubo, que se dedican a un tema que es la cultura, que nosotros igual en Talento para el Futuro no es una temática que tratemos todos los días, uh-huh. pero que sí que es verdad que de la mano de ellos es fantástico poder hacerlo. Así que estamos muy, muy felices y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elsa.
Pues muchas siempre. Gracias, Elsa, de verdad, a ti. Y gracias, Quique. Gracias, Quique. Vienes de México, además. Gracias,
sí,
México.
¿Qué estás haciendo en México? Pues estaba dando clase en un encuentro intercátedras que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, que estuve 5 días hablando de gestión cultural, participación estudiantil y juvenil en cultura, y luego estuve pues disfrutando de un poco de vacaciones porque tengo familia allí, no ha habido nunca y lo he disfrutado un montón, aunque ahora tengo un sueño que no puedo con él, pero vamos, que no se va a notar, lo prometo, de verdad que no se nota.
Y Quique, gracias a ti también. Tú vienes de Bruselas, me has dicho.
Vengo de Bruselas. Bueno, siempre digo que pago el alquiler allí, no vivo allí, porque la verdad, pues bueno, hoy es un gran ejemplo de eso. Me he levantado a las 4, me he venido para aquí. Y aquí estamos en España 2 semanas, pero bueno, sí, normalmente pues allí es como donde resido y donde vuelvo uh-huh. de viaje, más que uh-huh. otra cosa.
¿Los dos tenéis la sensación de que la sociedad aprecia el trabajo que hacéis? ¿O no? Vale,
comienzo. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, creo que hay un poco de... O sea, creo que hay una confusión, no una confusión, pero como una buena intención con la cultura, que a veces es un arma de doble filo. Uh-huh. O sea, con la cultura pasa al final que hay una tensión entre la valoración de lo profesional. O sea, yo uh-huh. creo que si salimos a la calle, creo que la pandemia se vio. O sea, creo que hay un relato como muy, muy generalizado en el que la cultura es importante para las personas. O sea, a la gente le gusta escuchar música y está todo el día escuchando música, le gusta ir al teatro. O sea, de verdad la gente valora la cultura. Creo que hay una barrera entre producto cultural que muchas veces en los años recientes cada vez está más lejos de la persona. Es decir, tú escuchas la canción en Spotify y no tienes por qué ni siquiera saber quién está cantando esa canción, quién la ha compuesto, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay una pequeña barrera en la que la gente valora más el producto que la persona que está detrás del producto. Entonces, yo creo que el reto que tenemos es humanizar, poner cara, ojos y cuerpo a esos productos culturales. Entonces, yo creo que la gente valora el resultado. No sé si es tan consciente del proceso, la verdad.
Uh-huh. Quique.
Sí, bueno, yo, estoy. Guille, sí, nos pasa constantemente.
Va a pasar mucho la entrevista, lo sé.
Nos pasa todos los días. Para mí es exactamente eso. Yo creo que hay, si le preguntas a la gente en la calle, te va uh-huh. a decir que sí, que lo valora y es que vive. Si tú empiezas a analizar la cantidad de cultura que consume prácticamente cualquiera a lo largo del día, uh-huh. es enorme. Lo que pasa que sí que hay una diferencia. Creo que hay un desconocimiento de lo que conlleva y hay una desigualdad muy grande también entre las cosas que no son también de fácil acceso de ver y luego otros trabajos culturales que requieren muchísimo esfuerzo, que están muy precarizados y que realmente a veces pues es difícil de justificar o es difícil de explicar para nosotros también un poco la necesidad de esos uh-huh. trabajos que dice que no son tan visibles y que se ve un poco solo la carátula y que forman todo ese ecosistema que hace que te llegue el producto final a ti, a tu casa o a tu teléfono, a donde sea. Uh-huh.
La otra pregunta. Pues claro, estamos acostumbrados a ver pues a los grandes cineastas, actores, actrices, grandes músicos. ¿Pero de esto se vive?
Sí, no, diría, quiero decir ahí.
No sé.
Ojo, cómo se nota que es el gallego de los dos.
¿Se puede vivir solo de ser artista?
Claro.
De una, porque vosotros tenéis múltiples profesiones,
sí,
¿no? Se puede vivir, y yo creo que esto se puede resumir también con el impacto social al que os dedicáis, ¿no?
Claro, o sea, bueno, yo creo que ahí hay que, o sea, nosotros intentamos como pelear, uh-huh, que sí se puede vivir de ser solo artista. De hecho, nosotros tenemos un contrato único que en el que sí, somos, sí, artistas. Uh-huh. Lo que hay que hacer es resignificar lo que la palabra artista. De hecho, hay algunos datos, por ejemplo, en música, que es lo que más nos atañe, en el que dicen, en estudios de caso de conservatorio, que más del 95%, más del 90% de egresados de conservatorio, sí, se dedican como principal profesión a la docencia. No, y solo el 5% se dedica a la interpretación. ¿Eso quiere decir que no son artistas que profesionalmente viven de ser artistas? Yo personalmente creo que no. Creo que lo que hay que hacer es ampliar el imaginario de lo que es un artista, y asumir que un artista no solo está en el escenario, sino que está también dando clases, está facilitando pues otros procesos que también son artísticos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ambicionar a que la respuesta sea sí. Lo que pasa es que tenemos que cambiar la concepción que tenemos de, pues, señor que sale a actuar en un escenario, ¿no? Pues si eso es nuestra concepción, uh-huh, no se puede vivir de ser artista.
Efectivamente, yo creo que hay una invisibilización general de, uh-huh, de la cantidad de oferta que hay y de posibilidades de ser artista. Yo puedo poner mi ejemplo, yo soy pianista clásico, he estudiado toda, sí, mi vida piano clásico solista, y el problema es que, bueno, si vamos a la educación artística de la manera que está planteada todavía en que tienes unas salidas totalmente limitadas y que no son la realidad del mercado. Al final tú acabas tu carrera estudiando durante, uh-huh, 14, 15, 16, 17 años algo que yo sí que puedo decir, la profesión de pianista solista, yo creo que gente de mi edad a lo mejor se pueden contar con el dedo en la mano la gente que va a vivir de ser pianista solista.
Sí.
Siendo optimistas, y no lo digo como algo terrible, quiero decir, las cosas cambian, hay muchísimas posibilidades y hay muchísimos artistas ahora que son magníficos intérpretes y están abriéndose también más puertas y más pasos a cosas más interdisciplinares. Entonces, el problema es un poco también por nuestra parte, por ser un poco abogado del diablo aquí, creo que tenemos que hacer un esfuerzo en realmente demostrar desde nuestros centros educativos, desde la educación artística, y nosotros que, bueno, trabajamos en cultura, en nuestra organización y las demás, en que existen estas posibilidades y no son peores que otras. No hay como un ser artista de primera y un ser artista de segunda.
¿Y la sociedad entiende también lo irregular que es el trabajo de un artista, de alguien que se dedica a la cultura?
Yo creo que sí. De hecho, creo que, o sea, yo no creo así, estoy seguro que sí. Si en realidad la mayoría de imaginarios que hemos construido en películas, en series de televisión, o sea, yo crecí viendo películas y series en Disney Channel, donde, o en High School Musical, o sea, todo se basaba en, si eres un chico vas a ser un rockero bohemio de manta y carretera, como rock and roll super precario, si eres una chica vas a trabajar en una cafetería para cumplir el sueño de ser actriz. Entonces, no solo la gente es consciente, sino que hemos construido todo un relato en el que la gente romantiza y le parece genial, como, sí, esa cosa de oye, ser artista, pero, tiene que ser una cosa dolorosa.
Pero, vale, la gente tiene una idea muy romántica de esto. Es el artista, el bohemio, esta cosa un poco, ¿no? Luego, esto no es la realidad, ¿o sí?
No es tan épico.
No es tan épico, ni tan bonito, ni tan romántico.
Yo tiendo a decir que tenemos que dejar de intentar decir constantemente lo espectacular o lo raro. No hay nada que más me moleste a mí cuando voy a una reunión de algo que me dicen, es que los artistas son un poco especiales. Pero y me molesta muchísimo, pero es una narrativa que nos hemos ido construyendo a lo largo, uh-huh, de los años, y que es que, yo qué sé, sí es una profesión pues compleja, precarizada en muchos sectores, muy irregular, pero difícil de conciliar, sí, pero es que es muy difícil de conciliar en, yo qué sé, está aquí, eres aquí, que no vive, está
artista
en el mundo,
no,
de la
soy
cultura. Eres
bueno,
artista,
es artista en otras cosas, él, ya que lo sé,
sí,
yo.
Sí, pero quiero decir, le preguntas a cualquier persona joven, sí, sí, en este momento, y conciliar, uh-huh, o tener un salario digno, yo qué sé, el problema es transversal. Entonces yo creo que tenemos que salirnos un poco de este discurso de somos especiales, para ser músico, para ser bailarín tienes que sacrificar no sé qué, o esto que decía aquí, que de la romantización,
sí,
o del sacrificio constante para llegar. No, requiere un esfuerzo, sí, pero como muchas otras
bueno,
cosas.
Bueno, como el que hace una oposición. Sí.
Claro.
Básicamente. Es, ¿no?, distinto a lo mejor. Bueno, tampoco, porque requiere una rutina también y un... Pero
por ejemplo, vosotros hacíais mucho hincapié en diferentes programas que impulsáis en la importancia de que los artistas comprendan que también son emprendedores, ¿no? Este cambio de chip de decir, no eres un bohemio, no eres una estrella de rock. Eres un emprendedor y entiende lo que es una factura, entiende lo que es un presupuesto y entiende, claro, que no solo vas a vivir, ¿no?, de hacer tu música así en la calle y que te echen unas monedas, ni muchísimo menos, sino que tienes que, pues, aprender ciertos conceptos que no parecen tan divertidos y que son fundamentales.
Sí, nosotros somos como muy pesados en eso. Ya no solo si quieres montar tú, o sea, sí o sí, creo que toda la ciudadanía debería tener un conocimiento básico un poco más avanzado, cuestiones de fiscalidad, de emprendimiento, de cómo montar, bueno, de cualquiera de esas cosas. Los artistas, de hecho, si miramos los datos, la mayoría del sector cultural y de la industria creativa en España son empresas de uno o dos empleados, o sea, son gente que se tiene que autogestionar su propio negocio.
¿Puedo hacer un inciso personal? Pues yo tengo un hijo, no, digo, de verdad, tengo un hijo que tiene 18 años y quiere ser productor musical, o sea, su obsesión es ser... Es el artista, es ser DJ, dedicarse a la música, tal. Lo primero que quiere hacer es montar una empresa.
Claro. Sí, es que de eso...
Y aprender a hacer eso, claro.
Sí, vuelvo a mi nicho, que es la educación artística, y digo que tenemos un problema porque... Y lo he hablado muchas veces con Kike y lo he debatido de cuál es el rol de los conservatorios de la educación artística superior en este momento. Estamos viendo que las salidas son tan limitadas que la gente se las está saltando porque no les es necesario. Porque al final para ser productor musical, yo qué sé, muchísimos artistas que vemos en nuestra, yo qué sé, en...
¿El top 50 de Spotify?
Sí, el top 50 de Spotify.
No pasaron por conservatorios.
No han pasado por un conservatorio y yo qué sé, la semana pasada lo estaba hablando allí en Bruselas, que suena todo como si lo hablas en Bruselas, parece como más importante, lo hablaba y decía, creo que tenemos que hacer una reflexión de qué estamos haciendo y cuál es el rol de la educación artística y a cuántos niveles y a qué niveles, porque se nos están yendo determinadas cosas de las manos y no sé, al final...
Pero mira, esto que apunta sí que me parece que es muy importante. Yo, volviendo otra vez un poco al ejemplo, yo se lo he dicho a él, ¿no? Es decir, todo eso está muy bien, pero tienes que estudiar y tienes que educarte en la música. Es decir, no basta con aprender con de tres tutoriales a tocar una guitarra, que eso ya lo sé hacer yo también, ¿no? Tienes que aprender a componer, tienes que aprender solfeo, tienes que aprender lenguaje musical, tienes que ir a un conservatorio, en definitiva.
Sí, yo, bueno, no sé.
O sea, entiendo que el ser artista no es solamente soy un genio y sé pintar estupendamente bien, sino que además tengo que aprender a hacerlo.
Sí, y hay que formarse, y creo que ni Kike ni yo te vamos a decir lo contrario. El problema de la... Bueno, yo creo que es algo... Claro, yo hablo de la educación artística porque es lo que conozco. La educación artística, de la manera que está planteada en un conservatorio de música, por ejemplo, uh-huh, pensad que el jazz se empezó a implementar en los conservatorios en los años 70 y 80 a nivel internacional. El jazz no surge en los 70 y 80. Es decir, vamos como... Históricamente vamos tan por detrás que el problema es que se nos salen por los lados, uh-huh, de la formación. No tenemos la capacidad para ser flexibles, para adaptarnos a realmente cómo está cambiando la sociedad y el mundo en el que vivimos. Ya no cómo cambia la industria, porque, uh-huh, por lo menos yo quiero pensar que tenemos que hacer ser flexibles en la educación artística para influenciar un poco lo que ocurre después. No tenemos que adaptarnos a lo que ocurre en la industria a día de hoy. Pero va tan despacio que a veces encuentras la manera de formarte de manera externa porque, uh-huh, te llega la información que necesitas mejor y no tienes que pasar por determinadas estructuras que no te dan los contenidos o la formación específica que necesitas para lo que se te exige en el día de hoy cuando te dan el diploma.
A ver, quiero conoceros un poco más a los dos. Contarme vuestra trayectoria. Venga, Kike.
Todo comenzó.
Esto empezó.
No, nací en Manzanares, en Ciudad Real, pueblo precioso y maravilloso. Mi hermano mayor era, estudió música antes que yo, 4 años mayor, y mis padres dijeron, como este niño, yo salí muy tímido, en plan, como no saludaba nada a nadie, no hablaba a nadie, dijeron, bueno, pues el mayor le ha ido bien lo de la escuela de música, pues este para adentro. Me gustó el tambor, me apunté a percusión. Estudié percusión clásica en el conservatorio, ya voy más ágil, no me voy a detener año por año. Estudié en el conservatorio hasta hice la carrera, que la terminé en San Sebastián de Donosti. Yo estaba convencido de que iba a ser el próximo solista internacional de música clásica, iba a tocar en orquestas sinfónicas. Por el camino tuve la suerte de descubrir otros mundos, sobre todo la educación artística, gracias a que mi hermano y yo montamos un grupo de rock en el pueblo que cuando éramos adolescentes, porque sonaba terrible, pero bueno, y nos dio por hacer como otros talleres y otras actividades para que otros jóvenes pudiesen participar del mundo de la música, ¿no? Pues nos enseñábamos canciones unos a otros, tal. Descubrí que me apasionaba la educación, eso me lleva al sector social. A los 22 años tuve como la suerte también de decir, oye, ya he hecho mucha música, me enamora mucho de esto, voy a hacer, a ver qué pasa en el mundo, ¿no? Trabajé sobre todo en el sector social, en más ámbitos de, pues bueno, de impacto social, las TED Talks, emprendimiento social, etcétera. Y ya pues hace como 5 años ya, que es un montón, pues nos volvimos a juntar mi compañera de carrera, amiga de la infancia, Palmira, que venía de estar de gira con Mayumana, yo, que venía del mundo más corporativo social, y Albert, que es psicólogo educativo, que era como el hippie de los tres, ¿no? Y dijimos, oye, si metemos todo esto en una coctelera, que sale, y salió Cubo, que es como un espacio donde mezclamos pues todas esas prácticas de lo que hemos aprendido, pues cambiando realidades a través de la educación, pero también a través de la cultura, o sea, como es una coctelera donde salen cosas pues muy raras, pero creo que necesarias, ¿no? Que vinculan lo social con lo cultural.
Guille. Sí, me estaba diciendo, a ver, si antes de la entrevista tienes que contar esta historia, lo que me estás preguntando, pero en menos de 2 horas, que es lo que creo que duró la última vez que se lo conté a ella. No, bueno, yo también nací en Coruña. Yo jugaba al hockey de pequeño, hockey hierba, que probablemente suene bastante alejado a esto. Y un día mi madre vino y tenía una amiga que iba a apuntar a su hijo a la escuela de música. Yo estaba jugando ahí con cosas y me dijo, ¿quieres apuntarte? Y yo, venga, vale. A veces me entra ansiedad pensando en lo que cambió en mi vida en ese momento. Pero bueno, entre una cosa y otra, pues al final empecé a estudiar con una profesora rusa de piano mientras estuve allí en Coruña durante todos los años allí. Luego me mudé a Polonia 4 años a seguir estudiando piano, 2 años en Alemania, ahora acabo en Bruselas, que es mi 4º año. Y en paralelo a esto, que bueno, sigo tocando, sigo teniendo mis conciertos, compagino un poco las dos cosas, pues empecé a ver, a observar cosas que un poco de cómo estaba estructurado lo que acabamos de hablar, ¿no? De un poco por dónde tienes que ir o qué es lo que se espera de ti, en el caso mío, por ejemplo, como pianista, de a lo que tienes que aspirar, que empezaron a no encajarme. Y bueno, un poco como reacción a determinadas frustraciones mías y de, yo qué sé, también de ir a conciertos, concursos y demás, pues empecé un poco a tener esa reacción que fue desembocando pues en este otro lado, ¿no? En este, pues cuando fundé con mis compañeros de la Federación de Estudiantes de Música, pues al final, pues entre una cosa y otra acabas entrando en contacto con otros conservatorios en Europa, y ha sido un proceso como muy natural, descubriendo algo que me gusta y que se compagina más de lo que parece, porque me ayuda un poco la coexistencia, me ayuda a vivir con las dos cosas y no frustrarme tanto, y bueno, y a través de eso también pues conocí a Quique, a través de una amiga común, Y me liaron para meterme en Cubo también. Aquí estoy felizmente haciendo locuras.
¿Y qué es Cubo?
Ya, qué pregunta.
Otra pregunta que nos hacen mucho.
No, hombre, a ver. No. Así como se me ha ocurrido de pronto. Digo, voy a preguntarles qué es Cubo, ¿no?
Cubo es una organización, en realidad es una asociación sin ánimo de lucro, que nace con el objetivo de explorar las prácticas artísticas vinculadas a las prácticas sociales. ¿En qué se materializa eso después? Pues al final somos un lugar donde organizaciones que están generando impacto social, Fundación Tomillo, por ejemplo, ¿no? Que trabaja con cientos de jóvenes en el sur de Madrid haciendo cosas preciosas para la inclusión socioeducativa. Pues nos dice, oye, creemos que las artes o la cultura nos puede venir bien en nuestra estrategia, ¿no? Pues la acompañamos, implementamos un programa donde toda la semana, un programa que se llama Vibra, que es estupendo, gracias a Fundación Daniel y Nina Caraso, pues donde todos los jóvenes de Tomillo pueden disfrutar de clases de reggaetón, de TikTok, cultura urbana, lo que ellos mismos deciden, ¿no? Entonces, hacemos eso con instituciones sociales y viceversa, pues con instituciones culturales, como con el Museo Thyssen, pues nos dicen, oye, nos faltan jóvenes aquí, sobre todo faltan jóvenes con capacidad de toma de decisiones, pues gracias a Fundación Banco Sabadell lanzamos Lab Thyssen, que es un programa donde los propios amigos jóvenes del museo deciden su propia programación, ¿no? Entonces deciden pues qué tipo de visitas guiadas quieren, qué tipo de actividades quieren, y esto suena un poco hortera decirlo, pero es que estamos muy contentos, pues de un año a otro ha crecido el programa de amigos jóvenes un 61% en el Thyssen. Entonces, con prácticas de lo social, que es participación ciudadana, pues lo llevamos a lo cultural. Somos como el puente que está un poco en medio, ¿no?
Para los jóvenes es difícil ahora vivir de la cultura, dedicarse al mundo de la cultura.
Últimamente para los jóvenes es difícil casi
todo. ¿No? ¿Verdad? Sí. Esta es como la pregunta un poco. Sí, sí. Encontrar una vivienda, formar una familia, todo es difícil, sí. Trabajar, tener un sueldo digno, sí. La cultura también.
Yo creo que está un poco todo relacionado. Es que al final, si no te puedes pagar el alquiler, no te lo puedes pagar. Y la realidad, pues volvemos un poco a lo a lo mismo. El sector de la cultura, por desgracia, es un sector que está muy precarizado, no, y muy desigual. Es decir, uh-huh. hay organizaciones, gente que tiene, que maneja cantidades ingentes de dinero, y luego lo que decíamos, a lo mejor la persona que te sale la carátula del top 50 en Spotify pues tiene muchísimo dinero, pero toda la gente que tiene detrás pues no. Entonces, por eso, por lo que comentábamos también de las salidas profesionales, por el contexto en el que vivimos, con la, pues todas las crisis, las sucesivas, que no sé qué crisis es, porque son, pues, que la crisis de vivienda, la crisis climática, la crisis de la salud mental, es decir, al final vamos encadenando una cosa tras otra. Uh-huh. Y sí, es muy complicado abrirse paso, pero bueno, tenemos
sí,
esperanzas.
Sí, o sea, yo como intentando dar un punto de optimismo, sí que creo que está pasando con la juventud un poco lo que comentabais antes, que sí que es cierto que hoy para un joven es más fácil dedicarse a la música de manera profesional que hace 30 años, porque existen plataformas como TikTok, existen plataformas como YouTube. El problema es que las instituciones culturales todavía no se han adaptado a esa realidad para que esos caminos de verdad sean pues equitativos para todos los jóvenes. Entonces, yo creo que sí que hay más vías que antes para que cualquier joven pueda hacerse famoso y hacer su propia carrera musical. Uh-huh. Lo chulo sería que eso no ocurriese solo por casualidad porque un vídeo se te haga viral, sino que las instituciones garanticen que ese camino de profesionalización sea pues lo más accesible para todos los jóvenes, ¿no?
Bueno, me planteas una cuestión muy interesante. Claro, ¿cómo influye en vuestro mundo las redes sociales, las plataformas, etcétera? Y pues, claro, si influye en el mío, que ni os cuento, o sea, lo tremendo que es, ¿no? Todo esto, la simplificación muchas veces de los mensajes, etcétera, en el vuestro también. Es decir, los instagramers, los youtubers, de pronto una serie de gente que dices, ¿de dónde han salido, no? Que hacen lo que tú dices, un vídeo estúpido y de pronto se vuelve viral y ya está, ¿no? Y ya han conseguido, ya tiene su vida hecha.
Sí, yo soy, o sea, no soy optimista porque tengo como muchas dudas en general con plataformas como TikTok, la verdad, porque no conocemos el algoritmo que está detrás, lo que está priorizando, etcétera. Pero yo siempre intento poner un ejemplo que a mí me ayuda como a ver en todo como esta maraña, como un hilo del que tirar. Yo, no sé si habéis pasado por nuevos ministerios, es como, esto lo cuento siempre, ya se lo sabe. En nuevos ministerios, debajo de los rascacielos, hay un colectivo de jóvenes, que son cientos de jóvenes, adolescentes, que por lo general no han tenido nunca acceso a estudiar danza, porque estudiar danza
están bailando ahí
y están bailando ahí siempre. Y esa gente baila pop coreano, son adolescentes que se enseñan mutuamente danza, ¿no? De manera como muy accesible y se conocieron por TikTok y por redes sociales. Entonces, yo sí que, o sea, yo prefiero quedarme con las opciones de democratización que tienen estas plataformas, con todas las dudas que tengo, pero creo que si nos quedamos mucho en qué mal, las redes sociales, que están atomizando la información, hay que analizar eso, pero también estoy en un punto de decir, vale, pero ¿qué hacemos? O sea, como vamos para adelante, ¿no? Que hay gente que lo está utilizando bien, pues vamos a intentar como contar también eso, ¿no? Y esos jóvenes, es que me parecen el ejemplo perfecto de digitalización, juventud y cultura.
¿Y desde Cubo cómo ayudáis a favorecer el mundo de la cultura entre los jóvenes? ¿Hay programas concretos?
Sí, tenemos distintos proyectos. Bueno, Kike ha mencionado algunos de ellos. Vibras, yo creo que es un buen ejemplo. Uh-huh. Ahora, precisamente, estamos a punto de empezar el tour de La Movida, que es un proyecto muy bonito.
¿Qué es esto? Está mal
que yo lo diga, pero es un proyecto muy bonito que, de hecho, empezamos con Elsa y con Talento para el Futuro el año pasado. Uh-huh. Y parte un poco de eso, ¿no? De por desgracia, las estructuras de participación en la educación artística son un poco inexistentes por ahora. Esperemos que mejore pronto, y también gracias a La Movida yo creo que esto está empezando a cambiar. Yo creo que nos pasó dos cosas con La Movida. Bueno, La Movida decidimos al principio juntar a 150 artistas jóvenes de todas las disciplinas, tanto de España como de Sudamérica, en Discord, que es una plataforma, es una red social que utilizan los gamers normalmente, y quisimos que tuviesen ese foro un poco para juntarlos en una plataforma online. Y les dimos, pues, nos centramos en 5 temas: cultura y salud mental, cultura urbana, creatividad, innovación social y orientación profesional. Y les dimos, pues, una serie de charlas con expertos y expertas. Facilitamos un poco sesiones de co-creación entre ellas. Les dimos lecturas también para generar debate, con el objetivo un poco de llegar a que los propios participantes fuesen los que generasen un documento con 50 propuestas de cómo querían reimaginar su educación. Uh-huh. Es decir, un poco intentando romper esa barrera o esa brecha que hay entre los artistas jóvenes y las instituciones o las administraciones públicas o sus propios centros de estudios. Entonces, ahora este año lo que queremos, después de este informe, que ya de hecho ha tenido un impacto en la Ley de Enseñanzas Artísticas, que se ha aprobado este año, sobre todo en el, sí, en el apartado de participación y derechos y deberes de los estudiantes, queremos ir a 5 territorios, mañana nos vamos a Valencia, Kiki y yo, a implementar estas medidas y a generar un ecosistema liderado por los jóvenes artistas de estos territorios. Entonces, esta es un poco la idea, pero decía, un poco por accidente también, si bien nos centramos en esta parte de educación artística y de propuestas, sí que es cierto que, por desgracia, la conexión entre artistas de distintas disciplinas, que es algo que pasa en el mundo real, no pasa cuando estudias. Y la movida ha fomentado también esas conexiones. Y sin poco, sin quererlo, hemos empezado a ver que, de repente, una poeta participante de la movida de X lugar empieza a hacer cosas con un violinista de otro sitio. Y el mundo de la cultura urbana, que parece es lo que decía Kike, hay gente, pues, yo que sé, aquí en nuevos ministerios, pues de repente empieza a hablar con gente que estoy en los conservatorios que casi ni se conocen. Entonces, ha generado esas redes súper bonitas, de las que yo personalmente casi estoy como, me hace más ilusión que el proceso propio del documento y demás, que ha sido como una excusa para juntarnos y abrazarnos un poco, aunque fuese online.
Porque la gente que participa con vosotros en Cubo, ¿en qué disciplina? ¿Todo tipo de disciplinas artísticas o...?
Sí. Por Cubo han pasado DJs, han pasado pianistas, ha pasado un poco de todo.
Acróbatas, bailarines, escritores... Sí que tenemos... Mira, tenemos un poco de sesgo por artes escénicas, quizás por lo que somos. Si alguien está escuchando esto, que se dedica a las artes visuales o plásticas, por favor...
Que nos escriba.
hola@cubo.org. Pero sí, tenemos de todo.
Y una vez que la gente pasa por ahí, ¿después qué hace?
En el caso de la movida, sí, yo creo que Vibras y la movida son un buen ejemplo. En el caso de la movida, lo que buscamos es... Hay una correlación bastante generalizada, no solo en el ámbito cultural, sino también en el sector social, en el que la mayoría de emprendedores sociales que emprenden sus propios proyectos de impacto, previamente en sus etapas educativas tuvieron experiencias o de voluntariado, de aprendizaje, servicio, etcétera. Entonces, nuestra hipótesis es que si en los centros de enseñanzas artísticas los propios jóvenes tienen la oportunidad de emprender sus proyectos en un espacio seguro, proyectos para transformar su propio conservatorio, etcétera, etcétera, luego, cuando salgan a la vida real, emprenderán sus propios proyectos y tendrán herramientas que han aplicado. Y eso empieza a pasar, ¿no? Empieza a haber colectivos de los jóvenes con los que trabajamos que lanzan sus propias carreras, lanzan sus conciertos juntos, lanzan sus proyecciones. Y yo creo que Vibras es como una de estas vías, que Vibras es este programa que decíamos que tenemos en el sur de Madrid. Pues chavales que quieren rapear, que no tenían antes la oportunidad, empiezan a sacar sus videoclips, empiezan a sacar su carrera, empiezan a hacer sus conciertos. Y de hecho, hay algunos casos de jóvenes que han encontrado trabajo como profesores de danza, o sea, que han empezado a generar ya sus propios ingresos gracias a estos procesos educativos, ¿no?
En este programa, en estos debates de Transforma España, la idea de transformación siempre está muy presente. Y hace un año hicisteis, de la mano de Talento para el Futuro, un programa que se llamó Las 50 innovaciones para transformar la educación artística. No sé si me podéis contar las 50, pero seguro que algunas sí se os ocurre.
Sí, bueno, esto es como la primera fase de la movida, que es un poco el mismo proceso.
Es el origen.
Sí, entonces ahí teníamos como 10 propuestas por cada una de las 5 temáticas, ¿no? Teníamos salud mental, cultura, lo que decía antes, cultura urbana, creatividad, innovación social, orientación profesional. Entonces, bueno, a mí siempre me llama la atención. Tengo una favorita, que creo que es común, bueno, no lo sé, luego me lo dices. Y luego me llama la atención que por ejemplo, no solo en el apartado de creatividad, si vas a salud mental y si vas a los otros también, hay mucha propuesta de generar espacios creativos, generar espacios multidisciplinares, fomentar la creatividad. Y yo, claro, yo leyendo el documento pensaba, pero ¿cómo es posible que le estemos pidiendo a un conservatorio que fomente la creatividad? Quiero decir, que se nos está perdiendo aquí, ¿no? Porque en realidad tendría que ser eso. Y luego coincidió que había otro programa en Bruselas, otro proyecto, que se ponían en el escenario 2045 también, y las propuestas eran muy parecidas. Era, la metodología era distinta, pero las conclusiones eran, de nuevo, generar espacios creativos. Y yo, madre mía, ¿pero qué nos está pasando? Y luego tengo sí, pero bueno, de ahí volvemos a lo de antes, que tenemos una reflexión que hacer en general en educación artística. Hay una que me encanta de cultura urbana, que es unificar los espacios deportivos y y culturales y artísticos urbanos. Es decir, hay muchos espacios y de hecho hay estudios, son diplomas, es una consultora también a nivel internacional de música que demuestra, que está un poco probando cómo estos espacios que se están generando, Malmo en Suecia es otro ejemplo, uh-huh. han encontrado como naves abandonadas, espacios que antes eran conflictivos y que la gente se juntaba pues a hacer deporte y han descubierto, han llevado a colectivos de arte comunitario, gente que baila hip hop en la calle, claro. Sí, uh-huh. Que han empezado a interactuar y al final se genera una comunidad en torno a esos espacios que es muy única y que salió también de manera natural en nuestras propuestas y que eso se está demostrando. Creo que hay una ciudad en Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, que de hecho como que han establecido un plan estratégico propio para que esto ocurra, ¿no? Para uh-huh. juntar todos los espacios en los que la gente va a hacer skate y de repente poner una cabina pública para estudiar saxofón, ¿no? Y no sé, me parece como muy interesante, muy chulo.
O sea, al final, como muchas de las propuestas, lo que buscaban era esa parte comunidad, ¿no? Y de salir de las burbujitas, ¿no? De cada uno. Porque nos pasó a veces que estábamos, obviamente, el equipo motor redactando y mirando las propuestas y se cruzaban los de unas temáticas y otras, ¿no? Uh-huh. Y en un principio dices, joder, tío, lo han hecho mal. Así que, y luego piensas, no, es que no lo están haciendo mal. Es que en creatividad hablen de salud mental o orientación profesional, hablen de creatividad, no es nada malo, es algo, o sea, te está diciendo una necesidad del sector, ¿no? Y era muy interesante porque no lo habéis dicho, pero es gente, o sea, de toda España realmente, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es un proyecto de gente de toda España, nuestra de verdad. Había gente de Galicia, había gente, por supuesto, de Madrid, había gente de todas partes.
Y de Panamá.
Sí.
Y las necesidades de la persona de Panamá eran las mismas.
Que se conectaban a las sesiones de Zoom, se conectaban al Discord, que, o sea, no lo valoramos suficiente el hecho de meterte en una red social que es fuera de tus redes actual, Twitter, Instagram, tal, para participar activamente en esto y se montaban sus chats, o sea, se creó un ecosistema que he de decir que al principio no teníamos mucha fe en que funcionase y fue todo lo contrario, ¿no? Sí, porque muchas veces con estas nuevas redes sociales que intentas crear comunidades aparte, es un poco a ver qué sucede.
Que de hecho fue muy bonito el evento final de presentación que fue aquí en Madrid, se presentó el informe y hubo un montón de gente que vino desde pues Zaragoza, de Galicia, no sé qué, y era como un momento campamento de verano estudiantil, porque era mucha gente que solo se había visto en pantalla y de repente se estaba encontrando en persona, ¿sabes? Con la sensación de, anda, mira, pues si existe de verdad, ¿no? Y fue como una celebración como muy bonita al final. Y se vino la gente desde un montón de sitios.
De Coruña se vino gente en coche el mismo día. Locuras.
Y cuando la gente hace eso realmente es porque has creado una comunidad, ¿no? Que vale la pena, más allá de las propuestas, que aquí ambos son muy modestos, pero tienen, o sea, estos dos hombres tienen mucha capacidad de incidencia política en el sector cultural en España, aquí donde les ves. Están poniendo caras de que no, pero sí, es así. Pero más allá de esas propuestas, ¿no? Maravillosas. Sí. Lo importante es la comunidad, ¿no? Porque las propuestas, las políticas públicas, pues dependen de quién dependen, ¿no? Pero esa comunidad y ese efecto multiplicador es realmente lo valioso del programa.
Tengo la sensación de que, tú hablabas antes de Malmö, por ejemplo, estas cosas las hemos visto en películas. Yo creo que el caso de Malmö, por ejemplo, si hay alguna película europea sobre cómo se han concentrado bailarines de hip hop con gente del mundo que viene del mundo del deporte, etcétera. Pero luego, a la hora de la verdad, no, desde las políticas públicas no veo suficiente apoyo o impulso a este tipo de no sé llamarlo movimiento o de acciones, o creo que están lejos todavía de entender el arte de una manera o la educación artística de una manera diferente a como se entendía hasta ahora, ¿no?
Sí, claro, yo tengo aquí el problema que siempre que entro en este debate, siempre intento pensar internamente. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso, para poder cambiar un poco esa narrativa o esa ausencia de? Creo que hay un debate muy grande de economía de la cultura que empieza a haber. Hay un debate muy grande de también de lo que ahora se llama industrias culturales y creativas, que se empezó a acuñar pues en los años 90 en Reino Unido y que se empieza a ver hasta qué punto ha sido beneficioso y hasta qué punto no, porque al final Kike y yo estamos todo el día diciendo que necesitamos datos pero acompañados de una narrativa también, que muchas veces nos está faltando, y creo que hay una parte que estamos aquí volviendo a la necesidad de la cultura, si se valora o tal, que estamos centrándonos muchas veces más. Y de nuevo pienso en vengo de estar un mes en Bruselas, cosa que hace mucho que sí. No pasa, porque normalmente no duro 4 días. Y es un debate que está ahí, ¿no? De qué estamos haciendo. ¿Estaremos cometiendo un error poniendo todo el rato la cultura en números, intentando demostrar lo valioso de la cultura en el impacto numérico y en cifras que genera y no uh-huh. en esa necesidad humana como muchas otras que se están hablando ahora y que nos está faltando y que al final hace que es que se quede un poco en el limbo y que por supuesto haya muchas cosas que no se financien o que no se genere ese espacio o que no se valoren? Entonces bueno, también me estoy leyendo ahora un libro que lo venía leyendo yo en el avión y me está haciendo pensar mucho en esto, entonces no sé, yo sí tengo la cabeza como para responder.
Sí, yo creo que en el caso de la cultura que se suele llamar urbana, que todavía sí. No tengo claro qué es, más yo creo que hay una parte como, o sea, y de hecho lo hemos vivido mucho en Vibras, tanto desde la práctica hasta...
Vibras se dedica a eso, básicamente.
Claro, sí. Hay una cosa que aprendimos al principio, que es que tú no puedes enseñar a un joven a rapear o a hacer reggaetón. O sea, son prácticas o son mecanismos culturales o disciplinas que han nacido justo rechazando a la academia, rechazando a la institución. Uh-huh. En el momento que tú como que lo enmarcas en el concepto de clase, uh-huh. deja de ser posible. Claro. O sea, que tú no puedes enseñar, no es un mecanismo que se pueda enseñar, ¿no? Porque nace en contra de la enseñanza reglada, ¿no? Entonces, eso es muy chulo, en realidad, es como de los campos que a mí personalmente más me interesa, que es cómo las políticas públicas, que he hecho ahora con el Ministerio, me está tocando cómo reflexionar sobre eso en un proceso que estamos haciendo con el Ministerio de Cultura, cómo las políticas culturales públicas tienen que crear la condición de posibilidad para que eso ocurra sin que seas tú el organismo del que depende ese hecho, ¿no? Entonces es muy chulo porque al final todo pasa por generar espacios, por fortalecer los centros culturales, por fortalecer espacios que no eran tradicionalmente vinculados a la cultura, como pueden ser los parques o pueden ser los centros deportivos, ¿no? Fortalecer eso para que el joven llegue y tenga la posibilidad de hacer cultura, su cultura, mejor dicho.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida, no se vayan.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, continuamos aquí en nuestro debate Transforma España, hablando de jóvenes, de cultura, cómo ser artista y no morir en el intento. Es el título divertido que le hemos puesto a este debate. Oye, hay una cuestión, os pregunto a los dos, estamos hablando de jóvenes todo el rato, de cultura, jóvenes, tal, pero ¿cómo es la relación intergeneracional? Claro, quiero decir, en ese mundo hay gente más mayor también con la que os tenéis que ver las caras, entre comillas, que además en muchos casos suponen, porque esto nos pasa también en el periodismo y como en otras profesiones, ¿no? Quiero decir, hay determinados esto supone un tapón, hacen una labor de no, estos que no vengan, que no me quiten el sitio, ¿no?
Buah, menos mal que han traído agua para beber un poquito y empezar
vale, a pues, sí,
yo, bueno, esto ya es un saludo para mi terapeuta porque voy a hablar como ya de mi opinión personal y
vale,
de mis cosas.
Me parece genial.
Pero yo sí que he vivido como un cambio en los dos últimos años. Tengo 29, ya se me nota que tengo 29, porque me estoy quedando calvo. Y antes, creo que Guille y yo, lo hemos hablado mucho, se sufre como un paternalismo por parte de... O sea, cuando tú intentas emprender un proyecto como es Cubo, y eres joven, siempre somos éramos los jóvenes, los chavalitos a los que dar una palmadita en la espalda.
Estos chicos, ¿no?
Sí, estos chicos tan majos, con ilusión y estas cosas. Y da igual si las hace bien o mal, ¿eh? Hombre, es importante hacerlas bien, pero...
Es importante tenernos ahí.
Sí, sí.
Sí, entonces, contar con ellos y tal, poquito, pero contar con ellos.
Sí, y no todo el mundo, evidentemente. Ha habido gente que ha confiado muchísimo y que un besito desde aquí muy fuerte, pero es verdad que eso pasaba. Y yo sí que he notado en los, yo creo, dos últimos años, que ha habido como cierto reconocimiento institucional, ¿no? Pues de repente ves, pues yo que estás en los congresos, estás en la mesa, ¿no? De los mayores en los congresos relevantes, que te apoya X Fundación, que es como un sello ya de, venga, va, esto es parte que van en serio. Y ahora de repente está empezando a cambiar, y yo creo que también correlaciona con algo que está empezando a ocurrir, que es que las instituciones culturales antes podían decidir si contaban o no con los jóvenes. Ahora tienen una necesidad urgente, que es que se quedan sin jóvenes, porque pudiendo estar en TikTok, porque pudiendo estar en un festival de música, ¿por qué voy a ir a un museo? ¿Por qué voy a ir a una orquesta sinfónica? Entonces, yo personalmente creo que se nos ha juntado, que nos hemos, o sea, hay cierto reconocimiento institucional y la gente ya no te da la palmadita en la espalda siempre, porque te llevas bien con alguien, y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Pero yo creo que también hay otra parte de urgencia, ¿no? Entonces, de repente, a los jóvenes se les escucha mucho más, porque es que ya, o sea, no hay opción de no hacerlo, ¿no? Entonces ya llaman pidiendo casi, bueno, no pidiendo ayuda, pero...
No pidiendo, pero vamos, sí,
o sea, con un interés mucho más genuino que antes.
Oye, que estaría bien que estuvierais por aquí, ¿no?
Sí. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay algo que hemos comentado varias veces, Kike y yo, y es... los dos hablamos bastante rápido. Creo que nos vamos ralentizando un poco, y un día comentábamos que un poco el análisis de hablamos muy rápido para intentar decir todo lo que tenemos que decir antes de que nos corten.
Está bien.
Y ya si eres joven y mujer, ya ni te cuento, por lo menos lo que he observado yo en mi día a día. Pero sí que es cierto que para mí igual en los últimos dos años probablemente pues me cortan menos. Sigue pasando a veces, sobre todo en contextos en los que no te conocen tanto. Pero siguiendo un poco la misma línea, por ejemplo, en la Asociación Europea de Conservatorios, la organización también con la que colaboro en Bruselas, se empezaron a incluir los estudiantes en 2015, creo, año arriba, año abajo. Y yo entré en 2017 y me acuerdo que cuando éramos 5 frente a 300 directores de conservatorios. Y me acuerdo que nos miraban como si fuésemos ovnis. Éramos como una especie extraña. Y bendita la persona, la organización que dio ese paso de decir, creo que los jóvenes deberían estar aquí y que tienen que empezar a ser parte de la conversación. Y ha habido como un proceso muy bonito y muy natural dentro de la organización, en los que ahora somos una parte más. Nadie se extraña por vernos allí, los números se han incrementado muchísimo y nuestros niveles de participación son muy grandes dentro de la organización. Entonces, como que viene también por esa parte de esa necesidad y ese análisis, creo que rápido, que hizo pues un grupo de personas dentro de la organización que dijo, pues creemos que tiene que estar involucrada esta gente. Y, por ejemplo, ves, yo siempre digo, la Asociación Europea de Conservatorios, los congresos dentro del mundo de conferencia tras conferencia en el que vivimos, son mi espacio seguro, porque sé que puedo estar más tranquilo, puedo hablar más despacio y sé que me van a escuchar más. Entonces, bueno... hay un progreso, ¿no? Yo creo en esa línea.
Has mencionado joven y mujer.
Sí.
¿Por qué?
A ver, la experiencia con las reuniones, yo creo que van las dos cosas, ¿no? Hay una parte de joven por ser joven y el mítico discurso de yo llevo 40 años haciendo esto, sé más que tú. Y la realidad ahora, uno de los discursos más potentes a nivel internacional en el mundo de la educación artística son las relaciones de poder en los conservatorios en muchos ámbitos. Si analizas aún a día de hoy los puestos directivos, ya no me refiero por ejemplo, a los cuerpos de profesorado. Yo soy evaluador de calidad, no puedo dar datos de los conservatorios a los que voy específicos, pero hay una tendencia en que el cuerpo de profesorado hay un porcentaje mayor de mujeres. Nosotros pedimos esos datos. Y en los cuerpos directivos hay un porcentaje aplastante de hombres. Y yo he tenido paneles enfrente en los que se ve claramente cómo sigue habiendo un problema grave de no dejar hablar o de no dar espacio a, o no dar posibilidades de participar. También por eso nosotros tenemos como en Cubo siempre tenemos como hacemos mucho hincapié también en la representatividad. Me acuerdo de Estado del Arte, un podcast que hicimos sobre educación artística. Nos costó muchísimo encontrar mujeres líderes en educación artística en España. Ahora afortunadamente hay más. De hecho, mañana tenemos un panel íntegro de mujeres líderes de educación uh-huh. artística en Valencia. Pero sigue siendo un problema. Las relaciones de poder en todos los ámbitos, en la educación artística, yo creo que casi en todos, pero en la educación artística son un problema bastante grave.
Fíjate, yo pensaba que no, que precisamente el mundo del arte iba un poco más por delante, ¿no? En este capítulo, ¿no? De
los pocos datos públicos que hay dicen que no. O sea, que vamos por un muy buen camino y un movimiento que yo creo que está siendo más rápido incluso que en otros sectores, sí. Pero hasta hace muy poquito, de hecho. Corrígeme si me equivoco, Guille, pero en el Ministerio de Cultura las principales gerencias y direcciones de teatros sí. públicos del INAEM y todo, eran 100% hombres.
Todo hombres.
Sí.
Uh-huh. Sí, luego mira, bueno, otro claro ejemplo, dirección orquestal de orquestas sinfónicas. ¿Cuántas mujeres? Ahora sí que se empieza a abrir un poco paso y empiezas a ver en temporadas sinfónicas en España, orquestas sinfónicas, mujeres. Ahora solo falta que las mujeres sean españolas también, que también las hay, pero sigue siendo, que es un ejemplo claro, es decir, cuántos directores de orquesta hombres se conocen y cuántas directores de orquesta mujeres. Bueno, y ya compositoras, pues podríamos hablar
de mucho. Yo directoras de orquesta creo que no, bueno, no he visto nunca, es que las pocas veces que ves un concierto de música yo no he visto nunca
pues
ninguna.
Mira, hay muchas. Isabel Rubio es amiga, ¿sí? de Cubo, uh-huh. ha estado también como participando ¿sí? en la movida, haciendo una entrevista con nosotros, es una directora de orquesta fantástica, le mandamos uh-huh. un saludo sí. desde aquí.
Y de hecho es cierto que ahora sí una noticia como bastante relevante, la Orquesta de la Comunidad de Madrid uh-huh. Alondra de la Parra como directora.
Ahora tiene una directora.
Sí, sí. O sea, que está cambiando, ¿eh? Y también hay que contarlo, está cambiando la realidad, pero si cambia más rápido, pues mejor que mejor.
Uh-huh. Otra cosa que has mencionado, y esto es un tema delicado, lo sé, pero lo habéis mencionado varias veces los dos a lo largo del programa, que es el tema de la salud mental. ¿Por qué os preocupa tanto?
Anécdota. No voy a decir quién, no voy a decir cuándo ni cómo. Una persona con un cargo en este país un día me viene y me dice: oye, me parece muy curioso que habléis de la salud mental en educación artística. Yo creo que me estás contando. Primero, la salud mental es un problema.
Sin duda.
Que no va de educación artística, es un problema general. La educación artística, no me quiero poner aquí de nuevo con la romantización uh-huh. de que bueno eres tú. Y yo qué sé, pues por ejemplo yo como pianista estoy solo en mi sala. Hay problemas y que de nuevo van relacionados con las relaciones de poder que son más únicos de la educación artística. No, hay muchos casos que en enseñanza es uno a uno. Es decir, tú estás solo en un aula con tu profesor o profesora. Esto implica muchas cosas y también en la relación que se genera normalmente entre un profesor de piano, en mi caso, de percusión con Quique, de muchas disciplinas, por desgracia, de nuevo, volvemos al dato que decía Quique del 90% de egresados que se dedican a la docencia. El problema es que se dedican a la docencia muchas veces sin tener las herramientas pedagógicas uh-huh. Necesarias para determinadas cosas. La cantidad de barbaridades, de casos de artistas que conozco personalmente que tienen serios problemas por traumas generados a lo largo de sus estudios, por cosas sin maldad, no estoy hablando de casos drásticos, de cosas que se te dicen en tu aula cuando tú estás lidiando con un instrumento enfrente y ya tienes problemas, ya te estás peleando con él en tu día a día, son bastante, bastante serios. Y creo que no, la verdad no te podría decir un dato de si es más serio que para un médico, pero sí que tiene unas características específicas que lo hacen un problema prioritario dentro de las disciplinas artísticas.
Sí, de hecho es una pena porque no hay buenos datos, por lo menos en España. Sí que hay otra cosa como concreta, porque a mí no es que me preocupe, pero algo que creo que ocurre mucho es que cuando se habla de salud mental y juventud nos hemos quedado mucho en el relato, es un problema, como esa cosa, y yo a veces digo, bueno, vale, pero ¿qué hay que hacer? O sea, aterrizando, ¿no? Y en educación artística pasa una cosa curiosa, que es que las enseñanzas regladas en los conservatorios de danza, de sí. teatro, de música, etcétera, son de las pocas instituciones de educación pública que no cuentan con un psicólogo educativo en el centro, que es una de nuestras grandes
propuestas,
batallas, etcétera, ¿no? Tú cuando estás estudiando secundaria está el famoso orientador, que en realidad sí. es una persona que estudió psicología o pedagogía uh-huh. y que tiene herramientas para que si tienes alguna situación compleja, atención a la diversidad, orientación académico-profesional, pues te acompaña. Y forma al profesorado y acompaña al profesorado en eso. En los conservatorios no ocurre. Uno de los espacios como más, iba a decir agresivos, pero donde tú más te expones en un proceso educativo que estás uno a uno, como decía Guille, si tú tienes algún conflicto, si tienes alguna situación compleja de salud mental, no hay ninguna persona en el edificio, y esto es importante ser como muy tajante, no hay ninguna persona en el edificio que tenga las herramientas para ayudarte a solucionarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a aterrizar también este problema de la salud mental, que no es una cuestión genérica, que incluye cuestiones sociales como la vivienda y todas estas cosas, pero que hay soluciones posibles, plausibles, en los centros de enseñanzas artísticas, para que empiece a paliarse ese problema tan grave en la educación artística.
Hay mucha diferencia, Guille, entre la educación artística en el resto de Europa y aquí en España.
Mira, llevo peleándome contra eso. Quiero decir, no. Europa es... Sí, no, te lo digo porque me lleva pasando mucho tiempo esto de... ¡Ay, es que en España! ¡Ay, es que en España! En España hay un potencial increíble a nivel artístico. Por desgracia, no tenemos las estructuras legislativas, los datos que nos hacen falta para medir determinadas cosas que no sea un poco por donde nos sopla el viento y lo que intuimos. Pero hay muchas cosas que están mucho mejor y otras cosas que no están tan bien. Hay muchos más recursos, por ejemplo, en otros países, pero al final normalmente hay un problema de representatividad, que también está relacionada con recursos, está relacionada con la barrera del idioma y tal. Yo siempre que, hablando de Bruselas como concepto genérico también, que me cuesta un poco, pero en la educación artística hay un problema general de representatividad de países del este y del Mediterráneo, que llegan más tarde a determinadas decisiones, porque las propias organizaciones, las propias instituciones, pues les llega más fácil una información porque hay gente que tiene más recursos para formar parte de la conversación que otra, porque habla el idioma de una manera que no habla otra, y eso genera pues que a nosotros nos llegue muchas veces la información un poco más tarde, o que nos quedemos más rezagados, o que por la ausencia de datos y recursos no podamos favorecernos de ese intercambio internacional que hay en la educación artística. Entonces, la nueva ley que de educación de enseñanzas artísticas, pues esperemos que vaya un poco en esa línea con el desarrollo normativo, pero intento oír un poco eso de Europa, en Europa, tal, porque nosotros somos Europa, y hay muchas veces que digo, es que debería de venir aquí gente a venir a nuevos ministerios, desde el conservatorio, no sé, de algún conservatorio de Alemania, a ver lo que hacen nuestros artistas aquí, y quedarían como locos. Entonces, bueno, es una cuestión de flujo de información. Al final es un poco lo que acabo haciendo viniendo de Madrid a Bruselas todo el rato.
Y, Quique, tú antes has mencionado que estabas en el ministerio. ¿Estás colaborando con ellos?
Sí.
Con esto que se llama el plan...
El plan de derechos culturales.
Plan de derechos culturales. ¿Qué, esto qué es?
Pues eso es, bueno, el Ministerio de Cultura ha creado por primera vez la Dirección General de Derechos Culturales, que lleva Jazmín Beirac, y han decidido reunir a un grupo de, dicen expertos, pero bueno, de personas que trabajamos en el ámbito cultural, para redactar lo que es el primer plan de derechos culturales. A mí me ha tocado el eje de intergeneracionalidad. En realidad, y además hay otras capas de participación que también son muy chulas, en las que, por cierto, cualquier persona de la ciudadanía, hay un formulario abierto del Ministerio de Cultura donde puede dar sus ideas para este plan de derechos culturales. Si alguien está pensando, eso no lo lee nadie, sí, lo voy a leer yo, por lo menos mi parte, o sea, vamos, yo personalmente estoy metiendo ahí un montón de horas.
Si queréis el formulario, hola@cubo.org.
O sea, bueno, entonces, el plan de derechos culturales lo que busca es poner el foco, o sea, tradicionalmente la cultura desde las políticas públicas se ha enfocado mucho en las industrias creativas, ¿no? En cómo los promotores pueden producir, cómo los artistas pueden tener un estatuto de artistas, ¿no? Y ahora hay otra reflexión, que es, a día de hoy hay una realidad, que es que la cultura no es accesible por igual para todas las personas. No solo en términos de voy a un concierto de una orquesta, sino de toco en esa orquesta o participo en la toma de decisiones de esa orquesta. Y eso empieza a haber datos evidentes, ¿no? Que las instituciones públicas en concreto, de hecho, grandes teatros, grandes orquestas, museos, pues no son para todas las personas ahora mismo. Entonces, este plan lo que busca es que, por un lado, reconocer prácticas culturales que no siempre son institucionales, como las que hablábamos antes.
Sí.
Puede ser el rap, puede ser las asociaciones de vecinos que se juntan para pues crear cultura en su barrio y que tejen comunidad y que están descentralizadas y son estupendas. Ver cómo se apoya eso y, sobre todo, cómo se tienen que transformar el sector cultural que ya existe a nivel institucional para ser muchísimo más inclusivo, más representativo y más justo, ¿no? En mi caso me ha tocado la parte intergeneracional, que es ver cómo todas las personas en función de su edad, que de hecho para mí está siendo una reflexión casi una experiencia personal, ¿no? Es decir, ya no me dejan pensar solo en juventud, ¿no? Porque yo sea joven. Me ha exigido, muy bien exigido creo, pensar en todas las etapas de la vida y detectar qué barreras existen y qué mecanismos, artefactos se tienen que poner en marcha para solventarlas y que tanto de hecho estamos pensando desde 0 años bebés que puedan acceder a la cultura hasta lo que llamamos el final de la vida, o sea, de 0 a siempre, que estamos hablando personas que hasta el último minuto tengan el acceso necesario o que quieran a prácticas culturales.
Te dejo 20 segundos, Guille.
No, simplemente por decir, ligando con lo que decía yo antes, es precisamente España en este caso está liderando un poco esta el debate sobre derechos culturales a nivel europeo.
Pues muchas gracias a los dos. Ha sido apasionante, muy interesante.
A vosotros.
Oye,
a vosotros.
Y a ver si un día nos trae, ya venís ya con el piano.
A la que me toca algo.
Sí, sí. Nos tenemos aquí una batería o algo, y hacemos aquí un algo, no sé.
Venga.
Sí, yo doy a la acústica. O sea,
yo me animo.
Algo.
Yo también. A mí, claro, el piano es más complicado, pero si me lo traéis, yo encantado.
Vale, lo hacemos. Algo hacemos. Gracias a los dos, de verdad, gracias. Reyes, a ti. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo, cuidaros.
Interesante, la verdad. Muchas gracias. Chao.